Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jackie y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bienvenidos al programa número 495 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! Vas a 5 del 500 ya.
Sí, pa. ¿Cómo estás, ese?
Bien, aquí estamos, Magnus, aquí en la fresca Buenos Aires.
Sí, acá hemos tenido
la vista. Sí, sí. Por lo general, cuando estamos tan cerca de...
Feliz Día Internacional de la IPA.
Exactamente, feliz día de la IPA para
salud.
Para también y salud.
Todo un traguito. Estoy con una Hopper, la American IPA de los amigos de Bestiario. Que está especial, así medio floral está. Arca.
Yo estoy tomando una Austral IPA patagónica de IAINE, porque veo que no conocía la cervecería.
Mucho gusto.
Está bien. Nada, voy a decir nada del otro mundo, pero está bien.
Pero no es esa IPA como se llama, con vainilla, esa cosa que me contaste el otro día.
No, esa es una neipa que con vainilla y con vainilla y jengibre, que no noté ninguna de las dos cosas. De Suburbier, que es una cervecería que hace muy buenas birras.
Y esa justo no dio mucho en la nota.
Y dije, bueno, traigo la IPA y dejo que es IPA, y la neipa queda para eso.
Bien, bien. Bueno, hoy estamos acá para hablar de Miss Marvel, la serie de TV de Marvel recientemente terminada, y los primeros dos volúmenes del TPB, del primer volumen del cómic de esta Miss Marvel, que en realidad es el volumen, creo que 4, no me acuerdo ahora, de Miss Marvel en general, porque antes hubo de Carol Danvers, antes de ser Captain Marvel. Miss Marvel, Warbird, Binary, Captain Marvel, ha pasado por nombre, señora.
Binary... Me acuerdo de que esa fue la época que tenía más relación con los X-Men, encima lo recuerdo.
Sí, porque en una época estaba medio haciendo la lección del espacio y eso.
Sí,
y tenía esos poderes medio raros.
Claro, era porque tenía como que se le había... Tenía, no sé, conexión con un White Hole o algo por estilo. Que suena feo, así uno no dice, pero un White Hole es un cuerpo...
Un término astronómico.
Es un término astronómico para algo que sería algo teórico, que sería lo contrario a un agujero negro.
Pero está, Falopa,
pero sí, me acuerdo que... Creo que lo vi en un cómic de los X-Men, me parece.
Sí, yo también. Pero esta es Kamala Khan, el personaje que no tiene ni 10 años de creado, ya tiene su propia, ya tiene 70 y pico números propios de cómic, 80 y pico números propios de cómic, está en equipos, el equipo de Champions, ha participado en varios crossovers, ha sido el centro de alguno, y ahora tiene su propia serie de televisión, y como es fan de Miss Marvel, de Captain Marvel, se pone el nombre, y además va a estar en la película de Marvel. Y para eso invitamos a la mayor fan de Cabal acá que conocemos, que es Vicky de Chicas Entre Viñetas, junto con Agostina, su compañera, y ya estuvieron por acá hablando de Multiversos Madness para charlar de eso. Pero eso va a ser en un rato. Porque bueno, les recordamos que ustedes pueden encontrarnos en... ¿Sabes que no estamos en todas las cosas de podcast? ¿Que no estábamos en Anchor?
Pero Anchor nunca me quedó claro. Anchor es una plataforma de podcasting, o es una que como que
que junta. No, Anchor, Anchor es un hoster, pero también podés cargar tu podcast con el feed de otro lado. Y hoy, claro, porque... hoy mi amigo Diego Jordán, el dibujante que vive en Chile, bueno, no está trabajando en dibujo ahora, pero es dibujante igual, me dice, che, qué buena estuvo Kenobi. Yo sí, ¿escuchaste nuestra reseña? claro. Me dice, no, pasame el link. Le pasé el link de Spotify. Me dice, ah, ¿no tenés de Anchor que Spotify? Prefiero no tocarlo. Pero bueno, es medio así, digo. Está usando WhatsApp publicado por un laburo nuevo, pero bueno, tengo más contacto. Y voy a fijarme en Anchor, seguro que estábamos en Anchor. Y primero encuentro que Anchor dice Anchor by Spotify. Así que,
ok.
Y segundo que no estábamos. Al rato lo arreglé con un simple registro y agregado del coso. No, ellos no levantan los de otro lado. O lo hosteás ahí, o, y que no es gratis, o sea, tipo, tenés un plan gratis pero son menos episodios, o lo levantás con tu feed. Que además, como ahora estoy encargado de todo el tema de redes y de técnico de podcast de Un Podcast de Ciencia, porque es parte de nuestra familia de podcast ahora, este podcast de Sole, me di cuenta que en Spotify, que es donde lo había puesto hace unos días porque no estaba, solo están los últimos tipo 10 episodios o 12 episodios, algo por el estilo. Y dije, va, ¿cómo arreglo esto? No sé qué. Y el tema es el siguiente. Evox, si vos no pagás, solo manda la última tanda de 10, 12 episodios en el feed.
Claro, sí, me acuerdo.
Nosotros nos metimos en Audioboom y a través de Audioboom fue que tenemos un feed de Audioboom que levanta los episodios de Evox, los deja todos en Audioboom y genera un feed de Audioboom con todos los episodios. Sí. O por lo menos muchísimos más, cientos de episodios. Claro. Y ese es el que uso yo para mandarlo a Spotify y otras partes. Porque aparte en aquella época no podías mandarlo directo a Spotify. Tenía que ir por uno de estos servicios. Pero ahora ese detalle es pago. Pero nuestra cuenta quedó grandfathered.
Bien ahí.
Así que por el momento, por lo menos. Igual de cualquier manera, si en algún momento esto cambia, todos los episodios, o por lo menos todos desde que empezamos a usar iVoox, es un buen tiempo, están en
iVoox.
Están en iVoox. Y tampoco se mueve ninguno de YouTube, aunque es un poco después que empezamos a subirlos y están ahí para eso. Pero bueno, pueden encontrarnos en bit.ly/perdidosz con todas las formas, no todas, pero las más probables. Y además ahí está el link para Un Podcast de Ciencia, para encontrar los diferentes lugares donde escucharlo, que a partir de la semana debería arrancar. Y justamente en alguna de nuestras redes o lugares nos dejan mensajes. En YouTube nos deja Pablo comentarios de o en iVoox, ya no me acuerdo ahora. Qué maravilla, una verdadera maravilla. Genial el lavado de dinero con los cómics. Y una grosa la mujer que ayudó a Marisa del Apolo 13. Obviamente es el programa aniversario. Y después, sobre la reseña de Thor, me gustó mucho la reseña, aunque todavía no vi la película. Bueno, espero que la puedas ver y que nos cuentes qué te pareció. Y después sí, en iVoox nos deja Solomon en el programa de Thor. Bueno, estando tiempo sin comentarles, pero los había escuchando, sabemos que estás ahí, porque no tenía nada constructivo para comentar, serie de Obi-Wan, o no había podido consumir el producto, Strange New Worlds. De esta Thor tampoco tengo nada constructivo para acotar, solo voy a decir que Waititi es el Snyder de Marvel, jajaja, ja, ja. No, qué feo.
No digas ese tipo de cosas porque se pudre todo, te amo, no. ¿Cómo que vas a decir que Waititi es el Snyder de Marvel?
Se pudre todo, aparte yo estoy re feliz porque volvió, o sea, empezó la segunda temporada de Reservation Dogs, una serie que coproduce Taika Waititi, ambientada en una reservación indígena de Estados Unidos. Y bueno,
sí, eso la tuvo pendiente.
Está muy buena sí. y arrancó muy bien. Se me está pegando slang, slang nativo americano en inglés. Sí. Y la semana que viene vuelvo a comentar con más ganas, porque Miss Marvel está en mi top 2 de series de Disney y Marvel. Bueno, o sea que obviamente le gustó.
Le gustó.
Totalmente. Bueno. Vamos a escuchar un poquito de música de justamente de Miss Marvel, que era la productora, compositora, perdón, es Laura Cartman, que entre otras cosas trabajó en What If, ya escuchamos cuando hablamos de la serie, pero también escribió la música o parte de la música de Lovecraft Country, y es quien va a ser, o está haciendo, quién sabe, la música de The Marvels. Calculo que va a ser, pero no tiene hecho. La serie, la música que ella hizo, involucra muchos aspectos de la música del oriente, ¿no? De las zonas del sur, sureste asiático. Pero además, Villa Kay Ali, la showrunner de la serie, que vamos a hablar de ella un poquito, incorporó también un montón de temas preexistentes de música en urdu, indie y otras cosas, como para darle ese sabor extra, y que también le ayudó Sana Manat, que es la editora co-creadora del personaje, y pakistaní estadounidense también ella. Y Villa Gaeli, como vamos a contar ahora, es pakistaní británica. Vamos a escuchar de la banda de sonido la Miss Marvel Suite, que tiene un par de compasecitos automáticamente reconocibles como de Miss Marvel, y la verdad que está muy lindo.
Perdidos en el éter.
Una puerta hacia otra dimensión, otro tiempo, el pasado, o a un universo paralelo.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Recibimos a las amigas de Chicas Entre Viñetas, Vicky y Agostina. ¿Cómo están?
Hola.
De una.
Todo bien, de acá bien.
Sí, por acá lo mismo, por suerte.
Me alegro. Y como ya dijimos, vamos a hablar de Miss Marvel, primero de la serie de televisión que acaba de terminar hace unas semanas, y luego sí hablaremos del cómic. Voy a arrancar dando la ficha técnica, después vamos a hacer el formato que habituamos a hacer, como hicimos la otra vez cuando ustedes estuvieron, para hablar de... ¿de qué hablamos la otra vez?
Doctor Strange,
Multiverse of Madness, exacto. Y bueno, que también lo hicimos la semana pasada cuando hablamos de Thor con la gente de Hablando en Globitos, con lo que nos gustó y el resumen, lo que no nos gustó y después sí el puntaje. Voy a arrancar con la ficha técnica. Esto es parte de la fase 4 del MCU. Fue creado para la televisión por la guionista pakistaní británica Bija K. Ali. Fue la guionista principal y la showrunner. Ella laburó en Sex Education, laburó en Loki, laburó en la serie reciente de Four Weddings and a Funeral y antes había hecho stand-up y teatro. Otros guionistas son Kate Gritman, que no tiene... no tiene créditos de guion en IMDb. Sí fue el asistente de los showrunners en Game of Thrones. Después Freddie Seaborn, que trabajó en Sex Education y en dos series creadas por él, que son Bounty Hunters y Ragdoll. AC Bradley, de Trollhunters. Y Matthew Chauncey, de Trollhunters, bueno, del universo Trollhunters. Y trabajó haciendo retoques al guion de Love and Thunder. Luego Sabir Pirzada, que es de Person of Interest y Roswell, New Mexico, y que antes hacía cómics, y casi le rotó un cómic, pero no me contrató, cuando no era nadie él. Fátima Ashgar, que es conocida por una webserie que creo que se llamaba Brown Girls, y Will Dunn, que tiene un par de proyectos en preproducción, pero no, nada más lanzado. Bradley y Chauncey, por supuesto, son, respectivamente, ella es la escritora principal, y él, el guionista y story editor de What If, son como los co-showrunners, como decíamos la vez que reseñamos eso, y también trabajó Bradley como productora consultiva en Miss Marvel. Y Pirzada fue uno de los guionistas de Moon Knight, al ser también un tipo de origen medio oriental. Los directores, los líderes del equipo de directores son los belgas de origen marroquí, Adil El Arbi y Bilal Fallah, que trabajan juntos como Adil y Bilal, que trabajaron en Bad Boys for Life y en Snowfall, y ahora dirigieron Batgirl, que rodaron hace poco. También están dentro del equipo de dirección la India, radicada en Estados Unidos, Mira Menon, de Faragos Bang, Fear the Walking Dead, Titans, Glow, The Magician, Punisher, tiene un largo currículum en series como de género, y la pakistaní-canadiense Sharmin Obaid Chinoy, que hasta el momento había hecho básicamente documentales, un montón de documentales, sobre todo sobre los derechos de las mujeres y otras cosas en el mundo musulmán. Bija K. Ali, El Arbi y Fallah son productores ejecutivos, junto con el equipo habitual de Kevin Feige, Victoria Alonso, etc. Y también trabaja como productora ejecutiva Sana Amanat, la editora de cómics de Marvel, que es una de las co-creadoras del personaje.
Ah, bro, bien.
Que ella es pakistaní, estadounidense. Después tenemos, importante mencionar, ya mencionamos a Laura Cartman, que hizo la música antes de llegar acá, de venir a esta parte. Arjun Bashin, que por ejemplo trabajó en Life of Pi, fue el diseñador de vestuario de la serie, que es algo bastante importante en todo lo que tiene que ver. El cast incluye, por supuesto, Iman Vellani como Kamala. El cast son mayoría desconocidos o desconocidos para fuera de India y Pakistán.
Claro.
Iman Vellani no tenía ningún crédito. Ella había hecho algún corto y trabajaba tipo... había estado como jurado en festivales juveniles de cine, eso, pero no tenía ningún crédito, como Kamala. Matt Lins como Bruno. Jasmine Fletcher como Nakia. Zenobia Shroff como Muniba, la madre de de Kamala, Sagar Saik como Amir Khan, y que divertido, él es la voz de Hulk y creo que de Iron Man en indie, en series animadas.
Ah, genial.
Por eso es divertido cuando se disfraza de Hulk.
No sabía que era un guiño.
Sí, es un guiño. Rich Shah como Kamran, es británico también de origen medio oriental. Nimra Bucha como Naimia, la madre de Kamran. Y Aramis Knight como Karim de los Red Daggers, que el loco tuvo que, por ejemplo, laburar con un coach vocal, porque él es de origen pakistaní en parte, pero es bien gringo. Y tenía que hacer de nativo, no como Imán Belani, que hace de gringa pakistaní. Otro guiño es cuando le dice, no, capaz que sos canadiense, porque Imán Belani es canadiense.
¿Puedo decir algo?
Sí, claro.
Se le renota el acento canadiense. Si conoces la voz a Imán Belani, se le renota el acento canadiense. Yo que estoy acostumbrada, por desgracia, al acento canadiense, se le renota.
Ah, no sé, porque...
Y se le renota.
No sé, yo conozco un montón de canadienses y depende de dónde son, no es tan fácil decir que son canadienses.
Yo la saqué alto, que dije, esta pía es canadiense. Por cómo dice ciertas palabras, dije, esta pía es canadiense.
No, pero la sacaste alto, que no, nunca fue un secreto, o sea, se dijo de entrada
que
era
canadiense. Es como, tiene el mismo acento que tal actriz de Gracie, tiene el mismo acento que Clark, o sea, sí, dije. Es tipo, tiene el mismo timbre y el mismo tipo de decir ciertas palabras, lo dice igual.
Yo estuve en Canadá hablando con un montón de gente canadiense y salvo los franco-canadienses, no te diría que realmente decís, me pones al lado un canadiense de Toronto y un tipo de Nueva York. No que tenga un acento súper,
El torontoniano suele parecer mucho a gringo, pero es verdad que tienen ciertas cosas distintas. Pasa que sí, es verdad, tienen que tener el oído acostumbrado, es como todo.
Es como realmente, yo voy a Buenos Aires y la gente nos dice, sos uruguayo, de entrada.
O a mí que voy a Montevideo y si no se me escapa un che... Zafo, paso por Montevideo.
Yo te lo digo como argentina. A los uruguayos, al menos los que yo conozco, no tienen acento para nosotros. Sí, cuando se les escapa un botija o un chevo, pero después no. La verdad, no noto la diferencia.
Pero bueno, es un
tema acostumbrar el oído. Yo ya más o menos distingo la entonación.
Y hay varios acentos uruguayos también.
Por supuesto, sí.
Bueno,
sí.
Vicky, vos que sos la gran fan de Kamala Khan, ¿por qué no das brevemente el plot de la serie?
El plot de la serie empieza con Kamala, que quiere ir a la AvengerCon, que es un evento de Avengers que se hace en New Jersey, una convención de cómics, digamos, la de cómics de superhéroes.
De superhéroes, porque son de verdad, y claro.
Sí, claro. Es una comisión en homenaje a los superhéroes del mundo de ellos, que en el mundo de ellos es real. Quiere ir con Bruno, que es su mejor amigo desde la infancia, y los dos comparten su afición por los superhéroes. Entonces tiene que convencer a los padres, que son pakistaníes y son muy estrictos, y no la dejan salir a todos lados, no la dejan ir a fiestas, no la dejan ir a esto, no otro. Entonces quiere convencer a los padres de ir a la AvengerCon. Disfrazada de Carol Danvers, porque ella es fanática de Carol Danvers, es la ama, es su ídola máxima. Cuando empieza la serie, de hecho, la escuchamos relatar la batalla contra Thanos y diciendo, si no era por Carol Danvers, se morían todos. Entonces, bueno, cuando ella quiere convencer a su familia de ir, los padres le dicen que no va a ir, que esto, que lo otro. En eso llega una caja de Pakistán, de Karachi, donde vive su abuela.
Que le manda la abuela.
Que le manda la abuela, porque se está por casar el hermano, entonces como que le manda bichutería, joyas para que se pongan.
Perdón, yo quiero decir que tocarle la barba al hermano. Qué barba hermosa que tiene ese hombre.
Y encuentra un brazalete que le llama la atención. Y cuando la agarra, la madre le dice, no, eso es basura. Y lo esconde en el desván o en ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos acá? La guardilla.
Sí, una guardilla, un ático.
La guardilla. Lo esconde en una parte de la casa y le dice, no, eso es basura, no sirve para nada. Entonces ella tenía que hacer, ella quiere hacer un cosplay de la Capitana Marvel, pero quería agregarle algo de ella. Entonces empieza
a... Porque quiere resaltar. Quiere resaltar.
Quiere resaltar, claro. Entonces empiezan a tirar ideas, en una tira, bueno, la de Doctor Strange, Carol, que creo que eso pasó hace poco en los cómics, como que tienen un intercambio, bueno, sí, de poderes. Después tiran un Hulk, Carol, una cosa así, y ella ahí se acuerda y dice, ah, tengo las pulseras que me mandó mi abuela. Entonces va a ver y encuentra este brazalete y dice, bueno, me lo voy a poner. Se escapa para ir, en esto hace todo un plan con Bruno para ir al evento, porque los padres no le dan permiso, entonces se escapa con Bruno para ir al evento, y se pone el brazalete en el momento que es el concurso de cosplay. Y pensando que Bruno, en esta, todo esto Bruno le había armado unos guantes como de...
Como para tirar
lucecitas, pero era de mentira. Era... Cuando pasa al escenario, descubre que tiene poderes porque la empieza a largar una luz y... se descubre que tiene el brazalete, le dio poderes. Salva a una compañera del colegio que estaba vestida de... En eso vemos que está vestida de, también de Capitán Marvel, que el traje ese es un homenaje al traje de la Capitana Marvel original.
De Miss Marvel, original. Marvel, de Miss Marvel, de hecho, original. De hecho está mezclando un par de trajes, pero hace un homenaje al cómic que no existe el traje en el MCU. Y bueno, y justo que fuera de aire hablábamos de influencer, es la compañera... que tiene muchos seguidores en
TikTok. Claro, TikTok es como la compañera que es media creída, media la popular, digamos. Y bueno, ella la salva porque todo esto cuando se empieza con los poderes se descontrola, se cae una bola de gigante que era el martillo de Thor, creo que es.
Sí, la salva de ella misma.
La salva y la salva y la dice, bueno. Y a partir de ahí empezamos a descubrir que Kamala tiene poderes con este brazalete y Bruno la ayuda primero a controlarlos y a descubrir por qué tiene estos poderes. ¿Por qué de repente tengo poderes con el brazalete? Y ahí descubrimos que vienen los poderes dentro de ella. Según lo que le dice Bruno.
Y que hay un tema de conexión con su bisabuela.
Con su bisabuela. Que algo viene ahí. Algo viene ahí, como que es una herencia, como de algo familiar.
Sí, y también está el tema de que no hablan de la bisabuela, como que dejó a la familia, no sé qué.
Exacto, no saben lo que pasó, o sea, cuenta la historia de la partición de India, el hermano dice como que todas las familias pakistaní tienen una historia de la partición de India que es muy triste, o una historia relacionada a eso, y se encuentra con estos... grupo que
los clandestines.
Los clandestines.
Estos parientes lejanos, digamos.
Estos parientes lejanos que no, yo qué sé, como no lo puedo explicar. A ver, ¿cómo lo explicarían ustedes?
Que son gente, grandes. Son gente de otra dimensión y su abuela era uno de ellos. Humanos que vienen de otra dimensión y que estaban buscando el par de brazaletes, que era un par originalmente, para poder volver a su dimensión. El tema es que con un solo brazalete esto puede destruir nuestra dimensión porque la otra dimensión la sobrescribiría. Entonces el botija de este Kamran, que mencionábamos hoy, que es el hijo de una de estas, no quiere que hagan eso, le advierte a Kamala, Bruno también, porque Bruno es el que se da cuenta, Bruno es una especie de genio, ¿no? Y ahí entran en conflicto porque los clandestines les importa todo tres mierdas y quieren volver a su dimensión porque hace 90 años que están tratando de volver. Y bueno, primero esa pelea para eso, pero después también está todo el tema en que Kamala descubre las visiones que está teniendo de su bisabuela, la conexión, y bueno, y hay como una paradoja de la predestinación en la que su abuela había sido salvada por un camino de estrellas y en realidad había sido la propia Kamala viajando en el tiempo al momento de la partición, trulala. Los clandestines logran su cometido, pero Kamala logra cerrar el bueno, se lo come la niebla esta que aparece, que por momentos me hizo acordar un poco cómo se comía la gente la niebla Terrigen en Agents of S.H.I.E.L.D.
Ah, sí, verdad, a mí me pasó lo mismo.
Y y logran cerrar, pero la mamá, Najima, de Kamran, le manda poderes que el loco no puede controlar. Lo está persiguiendo Damage Control, que ya los habíamos visto en Spider-Man, y en particular a uno de los agentes lo habíamos visto en No Way Home. El loco estaban filmando al mismo tiempo, uno al lado del otro. Hay una anécdota que dice el actor Risha de Kamran, que un día salió a comer y estaban los tres dobles de los tres Spider-Man con los trajes, y dijo, ¡ah! Pero no podía decir nada. Una gente en particular muy mala o muy celosa de Damage Control quiere atraparlos, y bueno, y hay una gran escena tipo película de los 80 en el liceo con trampas y cosas. Sí, y una pelea al final en la que Kamala ayuda a escapar a Kamran para que no lo lleven en cana, y se va a Pakistán, donde lo ayuda el muchacho, Red Dagger. Además, en el proceso, Kamala se convierte en la heroína local de Jersey City, primero como Night Girl y después con el nombre Miss Marvel y con un traje que le hace la mamá, que tiene terribles habilidades la mamá. Y bueno, y eso es. Y bueno, y finalmente, obviamente esto viene todo en spoilers, Kamala está tranquila en su cuarto cuando de repente el brazalete se activa, brilla y cambia de lugar con Carol Danvers. Porque obviamente son dos brazaletes y además son una referencia a las Negabands que usaba el Capitán Marvel para intercambiar de lugar con Rick Jones en los cómics. Así que eso es obviamente el gancho que tiene la película, que tiene la serie con la película de Marvels, que ya es en 2024 o 5.
2023, por favor.
Se nos muere Vicky.
Se nos muere Vicky. Sí, yo voy a salir infartada, ya sabes.
Agostina, ¿querés dar tu concepto general y lo que te gustó de la serie?
Sí. A ver, en general me gustó. Creo que Iman Bellán hizo un gran hallazgo.
Sí.
Nació para ser Kamala. Es muy, ¿cómo se dice? Muy carismática.
Muy carismática, muy expresiva, sí.
Sí, muy expresiva. Eso también me encanta. Me parece que está buenísimo que Disney apunte a talentos jóvenes y no conocidos. De hecho, para otros personajes que sé que van a venir en su momento, estaría buenísimo que sigan con esa línea de agarrar gente que, como dijiste, Iman Vellani, creo que solamente había hecho cosas de teatro en la escuela, porque de hecho hace 2 años recién que se recibió.
Es una nena, tiene 16 años, o sea, es una nena.
19
ya cumplió. Bueno, tenía 16 años cuando la eligieron para el papel.
Claro,
era chiquita. Claro, sí, se anunció justo en 2020. Pues. O sea, en general me gustó la serie. También están muy bien los demás actores, sobre todo los que hacen de los padres de ella. Me causa, sobre todo el padre, me causa mucha gracia. Sí, me parece que es como que a lo último la serie perdió un poco de impulso. Pero creo que también tiene que ver con que Marvel, al ser siempre 6 episodios, como que van muy así con todo en los primeros y a lo último como que decae un poco.
Igual, primero empecemos porque no todas las series tienen el mismo largo. Y yo voy a decir que estoy en desacuerdo. Para mí la serie anduvo completamente redonda en el ritmo, pero dale.
Sí, pero por ejemplo, todo el tema este de los clandestinos y de control de daño, es como que no se sabía exactamente quién era el villano. Al principio eran los clandestinos, después pasaron a hacerlo de control de daños.
A mí me parece interesante eso, que haya más de una amenaza.
Sí, qué sé yo. Después otra cosa que yo le dije a Vicky, que sobre todo, porque a diferencia de muchos otros superhéroes, el entorno de Kamala sabe que ella es Miss Marvel. Los padres, el hermano, Bruno.
Bueno, sí, a partir de cierto momento, sí.
Claro, pero me pareció como muy descolgada la actitud de los padres al enterarse que ella es Miss Marvel. Porque al principio te los presentan como padres muy sobreprotectores, muy rígidos, que son, digamos, son inmigrantes de otro país, de otra cultura, de otra región, de que no la dejan ni siquiera ir a una fiesta porque se le dice la madre, ¿no? Que hay alcohol.
Bueno, pero estamos hablando de lo que nos gustó.
Ay, perdón. No, o sea, también me gustó mucho el tono más como adolescente, o sea, respetando que Kamala es un adolescente, como ese tono alegre. Me encantó, por ejemplo, la escena cuando ella conoce a Karam, ¿cómo se pronuncia? Kamran. llega a la casa y se pone así a cantar de Ronette y todo así, sí, imaginándose. Sí. Eso es muy, yo me sentí muy identificada, es muy desde adolescente cuando te gusta un chico y estás así enamoradísima. También me gustó, bueno, eso como ese juego que hacen siempre con las ilustraciones. También me encantó el personaje del director de la escuela. Cómo tira referencias a películas todo el tiempo.
El consejero, entonces, sí.
Es consejero, ¿no? O es el director, no me quedó claro.
Es el consejero.
Claro, que le tira la... Primero le dice la de la canción de Mulan, de Cristina Aguilera, y ella le dice, esta es la canción de Mulan. O imita a la del diablo, viste, a la moda, Miranda Priestly.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
me encantó ese personaje, ojalá siga apareciendo. También algo que lo ha dicho Vicky varias veces, que está bueno que el origen de los poderes de Kamala no tenga que ver con una desgracia, que se le murió el tío, que se le murió el padre, que llega, como que sea algo que tenga que ver con su familia y con el legado familiar. Ese cambio de poderes que hicieron, que tanto nos les preocupaba mucho, para mí estuvo muy bueno.
Exacto.
Conectar más a Kamala con sus raíces.
Sí, 100%.
Y esto también lo hablamos. Me encanta que se cuente la historia de la gran partición, que yo de hecho no tenía ni idea. Yo es algo que, la verdad, un hecho histórico que no lo conocía, porque no lo vemos en la escuela ni nada.
No, yo tenía cierta idea, pero está bueno que se toque.
Me pareció que está buenísimo que se hable de eso y que se hable desde el punto de vista de los colonizados. Cuando a ellos le dicen todas las familias pakistaníes tenemos una historia de la gran partición, es algo que tiene, como por ejemplo, no sé, acá en Argentina todos los descendientes de los armenios tienen historia con el genocidio turco, por ejemplo.
Claro, acá también. A mí me hizo acordar, hace poco volví a ver, esta vez por primera vez con mi hijo, la serie Ted Lasso, que si no lo conocen es una serie sobre un técnico yanqui que va a dirigir, técnico de fútbol americano, que va a dirigir fútbol común a Inglaterra, y en el equipo está lleno de extranjeros, y uno de los empleados del club inglés hace fiesta de Navidad en la que recibe a todos los jugadores que no tienen familia en el lugar. Llega uno que es de Nigeria y le dice, ¿a qué te recuerda la Navidad en tu casa, Sam? A la colonización.
Aparte, a ver, Vicky y yo somos, o sea, bueno, vos sos uruguayo, pero nosotros somos argentinas y obviamente nos encanta que le den con un palo a los ingleses. Pero no que le den a los ingleses, que cuente la verdad, que cuenten el destaque. No,
quedate tranquila que se lo merecen.
Claro, de hecho me pareció muy interesante decir, bueno, pero ¿cómo habrá caído esto en Inglaterra? Porque, ya te digo, muestran desde el punto de vista de los pakistaníes. Y creo que eso tiene mucho que ver con un acierto que ha tenido Disney de que, como vos recién los nombraste, todos los directores, los guionistas, los productores, son de familias árabes.
De buscar gente que tenga que ver con el Medio Oriente y con el Islam.
Exacto, son musulmanes y entonces se nota que están también contando la historia de ellos mismos, de su familia, de su pueblo. Eso me pareció genial.
Es que, bueno, Miss Marvel nace... a raíz de que la editora Sana Manat le cuenta a Steven Walker, que era el editor jefe de ella en Marvel en ese momento, una anécdota suya de cuando era adolescente, hija de inmigrantes en New Jersey, Jersey City. Y bueno, a partir de eso hablan con la guionista She Willow Wilson, que es americana, que es estadounidense y blanca, pero convertida al Islam. Y bueno, el dibujante Adrián Alfone, y crean el personaje del cómic. Pero nace a través de experiencias específicas. Y como hemos hablado en otras reseñas, traen, por ejemplo, a gente de origen asiático para trabajar con Shang-Chi. Si bien Taika Waititi no tiene nada que ver con lo nórdico, lo dejan poner su estampa y hablar de colonización y de migración y otras cosas en las películas de Thor. Entonces está muy bueno eso. Sí,
sí, también con Moon Knight trabajaron mucha gente de origen egipcio.
También gente de origen de Medio Oriente en general, sí.
Sí, de hecho Kamala Khan es como la versión en cómic de esta editora que vos nombraste, o sea, es ella.
Claro, está basada así.
Hija de pakistaníes de New Jersey que le gustaban los cómics.
Sí, sí, totalmente.
También, bueno, me siento un poco identificada con Kamala en esa cosa de ser una adolescente nerd que le gustan los cómics y las historietas. eso ya de entrada como que ya me como que me llegó, viste, ya desde que anunciaron la serie. Eso fue básicamente, o sea, la verdad, en general la serie me gustó.
Me gustó, perfecto, perfecto. Ese, vos, ¿qué resumen que tenés así de opinión general y qué cosas te gustaron?
La serie me pareció, como dijiste, también muy muy redonda, muy como que empieza y termina y tiene un nudo todo bastante balanceado. Me gusta mucho, bueno, eso, bueno, que decían, la parte digamos gráfica de cómo van metiendo el tema que aparezcan los mensajes de texto en la pantalla, esas cosas.
Sí, y las animaciones de ella y todo. Para mí es muy Parker Lewis o Guía Escolar de Ned.
Sí, esa onda, o sea, y bueno, eso está muy bien. Y está muy bien que sea una serie bien de adolescentes, como decía Gagos, donde digamos no los personajes digamos tienen las inquietudes de un adolescente, digamos, como cualquier otro, bueno, sumado a las cosas después que van pasando, pero en esencia digamos es esa cosa, ¿no? Y está bueno, y obviamente lo que más me gustó fue toda la parte familiar, sí, que es este tema que, bueno, que venimos viendo en Disney y también viene haciéndolo hace rato. Así como hay como una tendencia del tema de la relación madre-hija o padres e hijos y traumas heredados, que están
muy... Pero acá, por suerte, es todo re sano, además.
Está todo muy bueno, pero me hice guardar también, por ejemplo, a la peli esta Turning Red, que salió hace...
Sí.
Y como que es esa cosa de, bueno, y la relación de la madre de Kamala con su madre, y así... Y cómo después van conectando Kamala con su propia madre cuando están en Karachi, que es hermoso, la verdad que y cómo todo eso, o sea, esa con cómo van conectando, bueno, es decir, la madre que dice, bueno, ver que la madre también fue adolescente, ese es un tema que es muy muy lindo, sí, como eso ve, y la madre misma cómo va conectando con su propia madre
y recordar que fue adolescente también para conectarse con su hija de otra forma.
Sí, y la verdad está muy bien. Después, bueno, qué sé yo, el tema de el resto de las cosas me parece que están... No creo que le veo... Bueno, ahí pasaríamos a las cosas que... Ahí, sin pasar a las cosas que no me gustan, veo como, para mí, como que siento que está bastante bien en general. No tiene nada que realmente la tire mucho abajo. Sí.
Muy grave.
¿Vicky?
Bueno, a mí me gustó mucho. Tengo mis críticas, obviamente. Pero me gustó, la verdad, como lo hicieron. Lo del cambio de poderes realmente a mí no me molestó, me pareció interesante. Lo llevaron bien, digamos, lo utilizaron, fue un recurso que se utilizó bien. Entonces,
sí,
está bien usado. Me gustó mucho, y más Melanie me recompró, es mi hija.
Es la uno,
la adopté totalmente. me encantó ver este personaje llevado a la pantalla, porque era algo que yo quería hace mucho, porque es un personaje que, claro, yo quiero mucho, y me parecía que era un personaje interesante para mostrar, porque creo que es, como dijo Abos, que a mí me molesta mucho esto de mostrar la adolescencia oscura siempre, Euphoria, o bueno, 30 Reasons Why, o todas estas películas o series que salen, que en general se muestra que la adolescencia es sexo, drogas y rock and roll, y no siempre es así, hay otros tipos de adolescencia que no...
Yo tenía mal rock and roll, lo malo, otro me lo pararon.
Sí. Bueno, yo también tenía rock and roll, yo iba a ver a Miranda, pero no me drogaba, bueno, chicos.
No, eso ya, a mí me gusta Miranda, Vicky, pero rock and roll no.
Pero era rock and roll, bueno, no era rock,
no,
and roll,
Vicky,
pero
no,
era
Vicky,
alternativo, no. Era alternativo, para el momento que se... Era alternativo.
Lo que pasa con esta serie de sobre adolescentes de las que habla Vicky es que, primero, no están dirigidas a un público adolescente, están dirigidas a un público adulto.
Claro.
Están escritas por autores adultos. O sea, Euphoria, el tipo tiene como 50 años desde que las escribe.
Bueno, pero ese siempre va a ser el caso. El trabajo infantil está complejo. No va a ser Jim Shooter con 14 años escribiendo La Legión de Superhéroes sin decirle a los editores que era adolescente.
Siempre voy a lo mismo, pero los escritores de Grassi y productores siempre dijeron que quieran hacer series para adolescentes con adolescentes. Y si ves la serie de los 80 y la serie de los 2000, los pibes que empezaron, cuando empezaron tenían 14, 13,
no, está bien, años. Pero una cosa son los actores. A ver, no le dije que no exista el trabajo infantil, digo, lo que digo de adolescente. Lo que quiero decir es que nunca vas a tener un adolescente que escriba realmente bien como para hacer una serie.
Claro, pero...
Sí podés estar en contacto con adolescentes para escribir un poco mejor y, bueno, también tener gente un poco más cercana a la experiencia.
Por ejemplo, esas series que nombramos, ¿por qué la mayoría de los actores, bueno, por ejemplo acá Imán Bellani, que tenía 18 cuando empezó a grabar, haciendo una chica de 16?
Pero es que por lo general no son adolescentes, no son menores de edad de verdad, para que puedan rodar más horas, para que no tengan que, comillas, perder el tiempo con... las clases, etcétera, y para que puedan hacer un montón de cosas que no pueden hacer los menores. Exacto, en cámara.
Exacto, a eso iba. Y también es como que es una visión de la adolescencia, me parece un poco de, bueno, de la idea que un adulto tiene de lo que le hubiera gustado vivir en la adolescencia, ¿qué le parece que es la adolescencia?
Sí, a ver, la palabra adolescencia viene de adolecer, viene de sufrir, y por los cambios hormonales y sociales que uno sufre, la adolescencia no es un momento que es todo felicidad y rosas, justamente. Entiendo que no siempre tienen que ser así las series y que no todo tiene que ser desde ese punto de vista, que curiosamente conecta un poquito, después lo vamos a hablar, con el segundo arco argumental o el arco argumental general de The Generation Y, del segundo tomo de cómics de Kamala y de la juventud está perdida y todo ese tipo de cosas. Pero está... Entiendo lo que decís y está bueno que haya más variedad de series.
De hecho, en Miss Marvel me parece que se trata esa temática de la adolescencia, de Kamala queriendo un poco separarse de su familia, de encontrar su propio gusto, su propia personalidad. Esa cosa que tiene con la mamá, que la mamá dice, ¿por qué mejor no bajás un poco a la tierra y te ocupás de la escuela, y te ocupás de tus responsabilidades, en vez de estar... ahí con los superhéroes? Eso es muy de la vivencia del adolescente, el querer tener más libertad, el querer empezar a salir, el querer
de buscar tu propia personalidad, obvio.
Exacto. A mí me han dicho eso cuando era adolescente.
¿Qué te gustó, Vicky?
Bueno, me gustó mucho todo esto de la partición, también es algo que yo sabía muy por encima, nunca, y en los cómics está tocado, pero también está tocado en profundidad. Está relatado un pedacito por la abuela cuando le cuenta una historia, porque ella tiene las pulseras, pero no le dan poderes en el cómic. Nada tiene nada que ver, son accesorios, y la abuela le cuenta la historia de cómo las recibió y todo eso, pero más allá de eso no se cuenta en más profundidad. Y me gustó mucho eso porque aprendí una parte de la historia y digo, che, esto es interesante, ¿por qué no lo cuentan? Es como... Uh-huh. Bueno, me gustó mucho también esto de mostrar el barrio, que no siempre los superhéroes están en Nueva York, sino que están también, hay lugares como New Jersey, que es como si fuera un barrio de acá, del conurbano, digamos, que está pegado a la ciudad gigante y
la ciudad de Nueva York sería en New Jersey de Capital Federal, por ejemplo.
Claro.
Es que yo siempre digo que Kamala Khan es la versión siglo XXI, y que me perdone el pobre Miles Morales, de Peter Parker.
Sí, totalmente.
Es el héroe adolescente con los problemas de la adolescencia. Con Miles también lo han hecho, obviamente, y también tiene su barrio y todo. Y una cosa que nos perdimos de Peter Parker del MCU es su fase de Friendly Neighborhood Spider-Man. Porque pasa directo a Civil War para nosotros. Claro. Entonces... No, sí, y la primera película es en Nueva York, pero es como otra cosa. Entonces, acá sí lo vemos, y la dinámica que tiene, tanto en los cómics como en la serie, son muy Spider-Man guacho.
Sí, totalmente.
Más que nada lo podemos conectar quizá, porque a ver, cuando hacen a Spider-Man originalmente Ditko y Stan Lee, la adolescencia en realidad no era un concepto muy establecido. Peter Parker es un señor mayor vestido de pantaloncito, camisa y moño, que va al liceo y casi inmediatamente pasa a ser universitario. O sea, en cambio, Bendis y Mark Bagley sí lo hacen en Ultimate Spider-Man.
Sí, verdad.
Y expanden muchísimo eso, y yo creo que eso fue a principios de los 2000, Y yo creo que Kamala Khan, a mediados de los 2010, recoge esa bandera del asunto, y sin el lastre que traía Miles Morales en el Ultimate de ser el heredero del Peter muerto. Entonces, y acá creo que se ve muy bien y tenemos eso que nos perdimos.
Sí, eso está bien. Sí, yo siempre lo dije esto de Kamala, que para mí representaba como un nuevo Spider-Man sin ser Spider-Man, sumado a su fanatismo por superhéroes de llegar a ser lo que siempre soñaste, porque es llegar a ser lo que siempre soñó, que era ser una heroína y de repente tiene los mismos poderes y está peleando, un día se da vuelta y está rodeada de los Avengers, entonces es como...
El
sueño del pibe, es como habla...
El otro sueño de la piba, sí.
O sea, su primer encuentro con superhéroe es con Wolverine. ¿Quién no quiere conocer a Wolverine? O sea...
No quiero
conocer a
Wolverine.
Bueno, ahora le cae Wolverine.
¿Qué más te gustó?
Bien, me parece que está muy mal interpretado, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento.
Y bueno, esto me gustaron mucho las actuaciones de los padres, el hermano me encantó, me hizo matar de la risa, porque me gustó que esto, que lo cambiaron, porque los cómics, viste que el hermano es muy muy religioso y muy más cerrado de... No,
y igual es, ¿verdad? Igual esto yo lo vamos a charlar ahora en el cómic, los padres y el hermano de Kamala son una cosa en los primeros dos números y después lo suavizan y ya son como los agarran acá en la serie.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Como que la serie, esto es una de las cosas que me gustó, la serie tiene el colchón y la experiencia del cómic y sintetizó y compactó todo en una historia mucho más pulida.
Sí, sí. Así que, bueno, eso me gustó mucho y la verdad que sí. No, la verdad lo único que le criticaría es otra cosa que...
Ahora no más cuando lo hacemos.
Sí, pero no, la verdad en general me gustó, sí. Y lo que yo quería es que el personaje se conociera y fuera querido por la gente, y creo que eso se logró, porque a todos los que hablan de la serie, el personaje les cayó de 10, gente que me ha dicho, lo vi con mi hija y le encanta el personaje, lo vi con mi hermana, o lo vi con mi primita, lo vi con mi sobrinita, y bueno, así, y les encantó el personaje, y eso era lo que yo quería, y eso se logró, y bueno.
Me alegro.
Yo tengo una amiga que tiene dos nenas de, déjenme hacer cuenta, 7 y 6 años, y de hecho me preguntó, che, ¿es algo que puedo ver con ella? Le digo, sí, de una. Y les encantó, dice que vieron el primer episodio y al otro día ya estaban, ¿qué? ¿Podemos ver de vuelta a Kamala?
Acá la vimos en familia, mi hijo tiene casi 18, pero también la disfrutó mucho, le disfrutó a mi esposa y todo, nos divertimos bastante. Bueno, para mí es una hermosa serie. Creo que es una de mis top series de las que van hasta ahora del creo no, es una de mis top series del MCU hasta el momento. Amo que muestra todo lo cultural, que pude convivir lo cultural, el drama, el humor y lo superheroico. Y para mí, de las series, es una de las más superheroicas. Porque a WandaVision, Moon Knight, Loki, no las puedo llamar superheroicas.
No,
son con personajes del universo de... Pero superheroicas no son. Hawkeye sí, en otro nivel distinto. Y Winter Soldier y Falcon también, aunque es muy miliquera. Entonces, esta es como que la que tiene esa chispa más fresca de superhéroe. Captura el cómic de una manera genial, de vuelta compactándolo, puliéndolo, destilándolo, con los cambios obvios, que de vuelta, me encanta que sea algo cultural en vez de lo que tenga que ver con los humanos y todo, que para mí, entiendo por qué lo hicieron en el cómic en su momento, lo vamos a charlar ahora cuando hablemos, pero para mí eso detrae un poco del valor y de la historia de Kamala. Sí estaba Sana Manat como germen, pero era la editora, y la guionista era una mujer blanca anglosajona, entonces acá tenés pakistaníes y indias, etcétera, metidos en eso, y lo realmente se muestra mucho mejor también teniendo la experiencia. A ver, parándose sobre la pila de 80 cómics de Kamala que hay hasta el momento, individual, ¿no? Todo el cast es genial, o sea, nadie desluce, y bueno, Iman Vellani es muy buena, la relación familiar en la que hablábamos, me parece genial mostrar en luz positiva a la comunidad musulmana en Estados Unidos, que es algo muy bueno y muy necesario.
Sí, es buenísimo el momento cuando
O sea, toda la discusión de un poco de, bueno, che, con el tema de damage control, el tema de, che, o sea, ustedes no, en realidad no están vigiando porque hay una persona con superpoderes dando vueltas o porque es una persona marrón con superpoderes.
Sí, exacto, eso está muy bien. Bueno, también hablaba de que de todo lo pulida, concentrada y restilada que está la historia, también aprovecha de manera magnífica los elementos de donde se puede agarrar del MCU. Se integra perfectamente al MCU y a esta fase en particular. Uno de los cambios, uno de los motivos por los cuales le cambiaron. Hay gente que teoriza que los poderes fueron cambiados. Para el que no lo sepa, Kamala en realidad es una metamorfa. Se estira, se agranda, puede cambiar de forma y verse como otra persona también, etcétera. Pero más que nada, utilizaban como metáfora visual de la adolescencia el tener el cuerpo desgarbado, las patas largas, las manos grandes y eso. Y mucha gente dice que lo cambiaron para que no se choque con los poderes de Mr. Fantastic. Y no, es más bien, puede que haya un componente de eso, pero es más bien porque querían engancharlo con el lado de Captain Marvel y lo cósmico. Fíjense que también tiene ciertas resonancias con los 10 anillos.
De hecho aparece, de hecho encuentran el brazalete en una
en un coso,
era un coso que tiene el símbolo de los 10 anillos.
Los 10 anillos, entonces lo hicieron para encajarlo mejor en el rincón del MCU que iba a habitar.
De hecho, no sé si ustedes se acuerdan la escena post créditos de Shang-Chi cuando preguntan a los va a buscar Wong, a Shang-Chi y a la amiga. Y hablan así como los hologramas de Carol Danvers y de Bruce Banner, que les dicen, estos brazaletes no son ni... No, anillos.
No son,
no son de algún origen extraterrestre que conozcamos, pero están emitiendo una señal, o sea, como que había algo ahí, y me parece que los brazaletes se conectan también con los anillos Shang-Chi, son como... Sí. Son como ¿cómo se dice? Aparatos muy parecidos en cómo funcionan.
Y además el hecho de que tanto los clandestine como la familia de la madre, clandestine, perdón, como la familia de la madre de Shang-Chi son de otras dimensiones, pero que son todos humanos, claro. Además. Entonces, claro. Hay como algo, y yo estoy seguro que va a tener algo que ver con Kang y con alguna cosa. Sí, por ejemplo, ahora de la nada te tiro, no sé, una versión de Kang. Llevó humanos por diferentes dimensiones y crearon colonias, por ejemplo. No sé, vamos a ver. Me agrada también que Zoe no es realmente mala en la serie. En el cómic es bastante soreta, sí. En la serie es más bien hueca nomás, pero después te das cuenta que no tanto. Me gusta que la rivalidad entre Cameron y Bruno no se estire ni se abusa el pedo. De verdad, Cameron le dice Brian porque se había confundido.
Es el momento en que dice, se presenta de nuevo y dice, pará, era Bruno.
Ay, perdón.
¿Sí te acordás de una escena cuando lo conocen en la fiesta a Cameron y Bruno enseguida se pone celoso?
Sí, vale.
Como que Kamala estaba como nubilada. Y me encantó eso es muy también muy, me parece muy realista. Enseguida se da cuenta de que le está moviendo el piso.
Tienen una muy linda química. Los tres actores entre ellos, y un poco menos Nakia, que capaz que es un poco más secundaria, y es re divertido. Esta misma entrevista que yo leía de Risha, el actor que hace de Cameron, él es inglés, Iman Belani es canadiense, por temas de COVID y de no pasar de vuelta, no romper la burbuja y todo, ellos no pudieron ir a sus familias a festejar Navidad mientras filmaban. Y Matt Lins, actor de Bruno, que de hecho fue uno de los finalistas para ser Spider-Man, y no llegó a hacerlo. Tiene un tipo de cuerpo y cara muy...
Sí.
Se quedó con ellos y metieron maratón del Señor de los Anillos y no sé qué otra cosa, tipo re amigos, todo. Eso está genial. Y me gusta que la serie subvierta determinados clichés de, bueno, el lindo... va a ser enemigo del nerd que es tal cosa y ta. No, está bueno eso. También me gusta que Cameron es un personaje que en los cómics, yo no leí la parte de esa, pero por lo que leí en wikis y eso, es un personaje que sí es una especie de villano. Sí, yo sé.
Lo detesto, no lo odio, lo detesto.
Ah, pero esto es el MCU y es otro personaje con el mismo nombre.
No, el de acá, el de la serie, lo acepto, es como, Le doy el beneficio de la duda, pero el del cómic es un sorete.
Pero es otro personaje. Hay varios personajes, claro, del MCU que son completamente distintos que los de los
sí, cómics. Sí, por eso. Este, el de la serie, como que vamos a ver. Pero el
cómic te lo detesto. A mí me gusta que el loco no tiene lo que se llama el villain turn, su conversión en villano. No le pasa realmente eso. Hay un motivo por el cual el loco está, o sea, acaba de morir su madre, esa familia que conoce y todo, y no controla bien los poderes, pero me gusta que no lo hayan convertido en un villano, necesariamente, al personaje. Después me gusta mucho, como dije, los efectos, la estética, la música de Laura Cartman, la música de origen de Pakistán y de la India que usaron rap y todo lo demás, está muy bueno y le da pila de voz. El incluir Bon Jovi y a Brown Jovi, que no son de verdad, lamentablemente, como algo...
Qué excepción eso, necesita que sí. Brown Jovi exista, por Dios.
No existan. Como algo muy de la identidad de New Jersey.
Sí.
Jersey City y la zona aledaña de Nueva York son un lugar con una identidad laburante, y músicos como Bruce Springsteen o Bon Jovi representan ese tipo de cosa de clase trabajadora, y está bueno que esté ahí y que se cruce con el sueño de los inmigrantes. Todo eso está genial. Toda la estética de los murales en la presentación, esa mezcla de las cosas étnicas con los recursos del fanfic y las animaciones de Kamala, Ray Parker Lewis o Ned u otras cosas, funciona perfecto. Y por último, me gusta que originalmente Kamala iba a ser mutante en los cómics, pero Marvel no le estaba dando bola a los mutantes porque Fox tenía los derechos y estaban usando los inhumanos en ese lugar y les mandaron a hacerla inhumana desde arriba. Y acá se cierra el círculo, y bueno, con esa musiquita y que Bruno lo diga que tiene una mutación, tenemos a los mutantes apareciendo en el universo central, que si bien del MCU, si bien Kevin Feige dice que es el 616, Iman Belani se la pelea.
Sí. Igual después Iman Belani dijo, y si Feige dice...
Bueno,
él es el jefe, como diciendo.
Y por último, me encanta que su conexión con Carol vaya a ser eso, porque bueno, si estos aparatos, las Negabands, o como se llamen acá, si estos aparatos tienen que ver con los 10 anillos, y Carol estaba investigando eso, porque hablaba con Moito, tiene sentido que hubiese terminado con uno puesto, y está muy bien esa escena, que también tiene una estética muy, muy película adolescente de los 80. Porque a pesar de que, como Ferris Bueller Day Off y todas esas cosas, porque a pesar de que eso, un adolescente en pleno 2020 y pico, que para el universo Marvel ya es como, para el MCU ya es como el 2024, creo.
Sí, creo,
los años que adelantaron eso. Si bien es ahí, todo tiene como una cosa muy de esas pelis ochenteras de adolescentes, Breakfast Club y todo eso, lo cual le ayuda a conectar con gente chica, como decían ustedes, ¿no? ¿Cuánto? Pero también con gente más grande como yo. Entonces, es súper redonda. Vamos a dejarle a Vicky que pase a decir directamente qué es lo que no le gustó.
Bueno, yo creo que lo que menos me gustó fue lo de la inclusión de los clandestinos. Es como que me hizo mucho ruido. Es como que lo sentí forzado, como que me hubiera gustado más que el villano hubiera sido Damage Control, persiguiéndola a ella, ella intentando de controlar los poderes y todo esto.
Ah, ¿sabes qué? Acá te voy a llevar la contra, ¿sabes por qué? Porque el hecho de que tengan que ver con ella y su historia los hace que pesen mucho más que una agencia de gobierno. O sea, sus poderes y su familia tienen que ver con esto, y esta gente también tiene que ver con su herencia y con sus antepasados. Para mí es un tema circular en ese sentido, y tiene mucho más peso eso que agente de gobierno número 3 que quiere arrestar al mutante.
Puede ser. Bueno, eso creo que es lo que más me molestó, lo de los clandestines, como que me hizo ruido, los usaron y después los mataron a todos, y es como, ¿por qué? ¿Para qué? Si después era mutante. De entrada igual yo dije, o es Kree, porque cuando vi el brazo azul dije, acá algo raro hay, dije es Kree. Lo de las Negabands lo vengo diciendo desde antes que saliera la serie, que vi el brazalete, dije, estas son las Negabands, o sea, lo vengo diciendo desde...
No lo digas con I. Es Nega, no Nega.
Nega, bueno, con los Nega, digo,
otra cosa eso.
Sí, por eso tenés razón. Los sí. Nega, digo, lo vengo diciendo de la Nega Band desde que salió, digamos, antes que saliera, cuando vi de dónde venían los poetas, dije, son las Nega Bands.
Bueno, había gente que había dicho que podían ser las Quantum Bands que usa Quasar, porque tiene luz sólida también.
Sí, sí, también, yo leí algo de eso, pero dije, no, son las de Marvel porque tiene que conectar con Marvel.
Sí, las Quantum Bands son literalmente las Nega Bands de la B. Así sí. Que...
Igual se podían sacar cualquier cosa del orto, porque aunque solo usaron el nombre de los Clandestine, usaron a los fucking Clandestine. La verdad, tenés que saber bastante de Marvel para conocerlos.
Yo no los conocía, tuve que buscar quiénes eran. Porque no...
Yo los conocía porque tuvieron una miniserie de crossover con los X-Men, nada más.
Yo los conocía porque... Yo creo que nunca lo había visto. Magnus, no sé cuánto tiempo antes de que arranque la serie, me pasó un artículo.
Que se rumoreaba eso.
Que alguien que ya te estaba. Como que. No sé si se rumoreaba o ya lo teorizaba. No sé si lo sacó de que tenía algún contacto o simplemente.
No, o sea, tiene que ser algún contacto porque, ¿cómo mierda? ¿Cómo teorizás con el material que había disponible de trailers y fotos los fucking Clandestine?
Y la verdad que no.
Que aparte no sé, o sea, los Clandestine son los X-Men de la Z, no de la B.
Creo que no tienen un cómic desde los 80, si no me equivoco. No,
nunca tuvieron una serie regular.
Corregime, Magnus, si me equivoco.
No, los 90 creo que tuvieron alguna aparición o algo, pero nunca tuvieron una serie regular.
Son de los 90, hasta 90 tardíos, si mal no recuerdo.
Sí, no, probablemente puede ser 80 tardíos.
Duró lo que un pedo en la canasta, lo siento.
Son algo, son creación de este, como se llama, de Alan Davis, que fue guionista en Excalibur y en alguna cosa de X-Men más. Entonces, él las ha hecho relucir un par de veces, pero no pinchan ni cortan. O sea, para que se hagan una idea, Power Pack es más importante que los Clandestine.
Sí, bueno, sí, toda la vida.
Y bueno, chicos.
Sí, fue una cosa. Pero no te gustó que los usaran.
Es válido, tu opinión. Es válido. Pero después, lo demás me gustó. ¿No? La verdad, no tengo que criticar, como decís vos, el cast está elegido re bien. Y creo que el final fue redondo. Si no hay segunda temporada, y la segunda temporada es la película de Marvel, creo que cada personaje tuvo su final cerrado.
Yo creo que sería un desperdicio de cast y de equipo.
Sí, yo quiero que hagan la segunda temporada, pero bueno, no sé si Marvel la va a hacer o no, porque qué sé yo. Está haciendo
yo creo que sería un gran error y calculo que sí que van a hacer. Sí. ¿A vos qué no te gustó de la serie?
No sé si, honestamente creo que no hubo nada así que diga no me gustó. Al contrario, como capaz que, a ver, pues es un tema también del formato de 6 capítulos de que son, digamos, de más o menos 6 horas y moneda, viste, que casi todas las series de Disney Plus tienen como ese rango entre 5 horas y pico, 6 horas y pico, que los capítulos suelen tener duración
menos
más
el menos ordinario de Andor, que tiene 12 capítulos en la temporada.
Sí, bueno.
Por favor, Dios.
Y bueno, ya anunciaron que Daredevil va a tener 18, que, no sé, que sí. Es una locura. Es un
para lo y que bueno, y si Hulk con 9 capítulos se va a pasar también ahí.
Epa, bien ahí, Hulk. Bien. Bueno, como WandaVision, que tuvo 9. Pero bueno, cuestión de que me hubiese gustado capaz que como que la sentí un poco corta. Es como que me hubiese gustado que, si bien me parece que es redonda y que lo que hace, lo hace bien y que
te dejó con muchas ganas de más.
Claro, mejor, o sea, como vos dijiste, tiene un cast que está buenísimo, funcionan muy bien todos juntos, y da para. Y dejaron puntas para explorar por todos lados. O sea, a ver, los clandestines, que son clandestines en nombre, porque los clandestines en los cómics no tienen nada que ver. Estos bichos de otra dimensión, ¿qué son? ¿Qué, hace cuánto andan dando vueltas por la Tierra? Ahí tenés un hilo para tirar. ¿Por qué esos brazaletes de dónde salieron? Pues como, ¿por qué los habían perdido?
¿Y qué hacen? ¿Quién los hizo?
Claro, o sea, ese...
Bueno,
ese...
perdón, me hiciste acordar algo. El hecho de que termine Kamran aceptando la ayuda de Karim, sí, que es un Red Dagger y enemigo, sí, mortal de los Clandestine, es como un símbolo de cerrar heridas del pasado.
Sí, está totalmente. Bueno. Está muy bueno eso. Y o sea, eso, te podían explorar, o sea, no daba, por eso el tema es. Me dejó con ganas de más, ahí está, como que es lo malo que es bueno. Porque
es lo malo que es bueno.
O sea, lo malo es que me parece que hubieron cosas que pudieron haber explorado y no exploraron. Lo bueno es que realmente da lugar a que lo exploren en una futura temporada o lo que venga.
Sí. Bueno, a mí muy poca cosa no me gustó. Y también soy un poco, voy a ser un poco contradictorio en mis propias cosas que no me gustaron. Porque, por ejemplo, dije que me gustaba que Cameron no tuviera un giro de villano, que está dolido y todo. Pero siento que Kamala, salvando a todos de sus poderes fuera de control, tiene un poco de lo que los gringos llaman good Muslim versus bad Muslim, buen musulmán bajo versus mal musulmán, sí, que se extiende, sí, a todas las minorías.
Sí, es verdad.
Me hace acordar a un comediante que estuve mirando, negro, que dice que había unos motoqueros blancos en el barrio y nos veían jugar la pelota y venían y decían: ustedes no son como los otros, ustedes son buenos. ¡Ah, gracias! Me estás diciendo que todos los negros son malos y yo soy de los buenos. Es algo clásico en el encajonamiento de las minorías, de vos sos el ciudadano modelo porque te plegás a las costumbres, porque te portás bien, porque seguís las costumbres del hombre blanco, etcétera, etcétera, y él es malo. Claro. Pero por otro lado, y acá voy a mi contradicción, amo el hecho de que haya que hayan pintado en buena luz a la comunidad musulmana, todo lo demás, pero salvo los padres siendo un poco estrictos, ¿okay? En ningún momento ves un ejemplo de una familia fundamentalista que reprima a la hija y a la esposa, porque Nakia, claro, usa la pañoleta en la cabeza porque quiere. Es más, acá no lo mencionan mucho, pero en los cómics te dicen que mi padre no quiere que lo use, y que te dicen que tipo fue de un año para otro que ya cambió. Sí, los que rezan mucho, pero porque ellos quieren, ¿eh? Entonces, en ningún momento está eso. Es como muy diluido. Está la pequeña resistencia que tienen los viejos varones a que Nakia se postule al consejo de la mezquita, pero es más por joven que por mujer.
Sí.
Y salvo los esfuerzos de White Savior que tiene Zoe en algún momento, nadie discrimina a los musulmanes en el barrio. De nada. Está bien, estoy quejándome. Por un lado digo que está bueno y por otro lado digo que... Pero está, creo que podrían haber templado un poquito. Puede ser un tema de no había lugar, por ser una serie corta.
Claro, ese es el tema, es un poco el tema.
Y lo último es que de vuelta recaen, yo sé que es un tema de barrio y comunidad, etcétera, pero recaen en el viejo cliché gringo de los policías del barrio son buenos.
Ah, sí.
Y nos protegen de los agentes federales malos. Ni siquiera los agentes federales son malos, solo hay algunos renegados.
Claro, sí. Es como, es esta que no cumple órdenes.
O sea, yo en el momento en que los policías se interponen entre los agentes de Damage Control y la gente del barrio y Kamala, fue tipo, ¡buah! Los policías locales son buenos. Por otro lado, rehuele a que la gente esta que se retoba va a terminar siendo elegida para formar Cradle, esa división que controla a superhéroes adolescentes y los quiere encarcelar para protegerlos ellos mismos de los cómics, que fue uno de los crossovers importantes en lo que estuvo Kamala.
Disculpame, esa agrupación que vos nombrás, ¿tiene que ver con los que tenían preso a Speed, de los Young Avengers?
¿Perdón?
A Speed, el hijo de Wanda.
No me acuerdo si lo tuvieron porque yo no leí el crossover. Pero es un crossover que se llama... para que acá tengo, porque lo tengo en las notas. Outlawed. Es un crossover que se llama Outlawed, en que a Kamala en su identidad civil le pasa algo que genera que te hagan una ley para proteger a la gente de los superhéroes adolescentes, y van arrestando. Y el crossover es entre el cómic propio de Miss Marvel, Champions, que es el grupo donde está ella, y no me acuerdo, Miles Morales, Spider-Man, etcétera. Y es una organización que, como una especie de mini-Shield, porque aparte tiene a esta gente de Shield como Don Duan, que lo que hace es perseguir a los superhéroes adolescentes para que dejen de trabajar. Es como una mini Civil War con registración.
No, sí, sí. Yo decía de decir, eso está en los primeros tomos de Young Avengers. Está el grupo original, les unen Kate Bishop y Casey Lang. Y
creo después, que no, creo que no, porque eso es previo a este crossover. Creo que Young Avengers.
No sé si, no, Hammer era.
Eso es Hammer, eso, ser, es mucho eso, antes, Hammer. Eso es mucho antes. Hammer, mucho antes, sí, sí. Para el momento en que está corriendo el crossover este Outlaw, no hay Young Avengers como grupo activo en los Marvel. Su lugar lo tomaron los Champions, el grupo que es parte Kamala y Miles Morales. Pero creo que están como sentando la base para usar eso en una segunda temporada, quizás, o en una posible serie tipo Young Avengers, con todos los personajes que han ido plantando a lo largo
de... Bueno, de hecho, un personaje que tendría una conexión con Kamala, porque es mitad Kree, es Falcon, que se rumorea que pueda aparecer en Secret Invasion. Y a mí, yo sé que en los cómics no pasó, pero a mí me encantaría ver a Kamala interactuar con los Young Avengers. Creo que se llevaría re bien con ellos. La re veo con Pinche y con Billy, porque son los dos nerds.
Pero es que sí, si surge un equipo de superhéroes adolescentes en el MCU, como parecen estar plantando, se llame como se llame, va a ser una cruz entre Young Avengers y Champions.
Sí, porque, totalmente. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Sí,
yo probablemente no usen el nombre Young Avengers para no diluir la marca Avengers, que Marvel la está guardando para los fines de fase. Eso. Pero que puedan aparecer y que alguien les diga, oh, it's the Young Avengers, pero que en realidad ellos se llamen Champions u otra cosa, tiene más sentido dentro de cómo ve el MCU.
Sí, lo más probable es que por cómo ve la mano apunten a Kamala, a Kate Bishop. Habría que ver si capaz los hijos de Wanda eventualmente, pero no sé. Eso no,
y el nieto de Isaiah Bradley.
Y el nieto de Isaiah Bradley.
Serena va a estar también para mí, ¿eh?
Y América Chávez.
Desde
el grupo original tendrías a Falcon, los hijos de Wanda, el nieto de Bradley.
No, pero que ahí estás mezclando gente que no era parte del grupo original de Young Avengers, sino de la segunda encarnación. En definitiva, están trayendo varios superhéroes adolescentes, marcando quizá la posibilidad. Además, el actor adolescente o de 20 te sale más toraba. Probablemente.
Sí, totalmente.
Esperen, porque paren, yo leí una noticia que estaban buscando para la serie de Agatha un chico de 16 años o de 15, 16 años, Wiccan, para estar en la serie. Y a mí me sonó Wiccan.
Y puede ser, pero también puede ser que no. Digo, a esta altura, ese tipo
si
de cosas.
Si yo fuera Wiccan, le voy a romper a Kevin Feige oficina.
Bueno, y no mencionamos no mencionamos que sí aparece en Quantumania el año que viene, casi Lang.
Eso sí. Pero los hijos de Wanda, versión adolescente, van a aparecer en algún momento. Porque aparte, serían la única razón por la que podrían revivir a Wanda. Decir, ok, al final tus hijos existen, tenías razón.
Sí,
en una venta.
No. Sí, no, capaz que ahora dicen los podemos meter más adelante, pero pasan 2 años y los proyectos mutan y no los usan, digo. Están plantando un montón de personajes adolescentes para hacer algo por el estilo. Sí, pero bueno. ¿A vos qué no te gustó de la serie? ¿Qué podés señalar que no te gustó?
Bueno, al igual que dije, no me gustó el tema de los clandestines. O sea, me parece como que meterlos nada más que para esta serie y de golpe, o sea, se mueren, no, me parece que es desperdiciarlo, está bien, queda Cameron que tendrá que averiguar él qué onda, porque él supuestamente es mitad humano, nunca te
igual,
dice
yo no apostaría que están tan muertos, porque hicieron contacto con la dimensión y Najima le mandó toda esa energía a Cameron.
Sí, y de hecho,
se mueren dos, creo.
Claro, cuando en Karachi, cuando este de los Red Dagger le muestra a Kamala supuestamente la ciudad de donde vienen los clandestan, yo ese día dije, eso es Atilan, eso es la ciudad de los humanos, ¿me recontras o no a esto?
Sí, yo también, pero después dije que no, porque no parecen estar dándole bola para nada a los inhumanos.
Sí, sí. como dijeron recién, también es como que quedan muchas cosas que decir sobre ellos, ¿de dónde vienen? ¿Qué lazo tienen en realidad con Kamala? son mutantes, son de otra dimensión, tienen que ver con Kang. Creo que más adelante lo sabremos, pero...
No, mutantes no son. La que es mutante es ella y por su sangre humana.
Claro.
Es sí, como sí, Namor. En Namor es mutante y Atlante, pero es mutante porque es este, porque es humano, porque por el lado humano. Simplemente son la gente de su bisabuela.
Claro.
Sí, claro. Sí. Como también... la madre Shang-Chi.
Sí. Claro. Después me gustó, bueno, cómo está planteada la familia de ella, cómo está planteado también el hecho de que la religión de Kamala no es algo de lo que tenga que escapar para ser ella misma, sino que es parte de ella. Es algo, es un tópico que tiene mucho de siempre, si todos una familia judía, todos...
Está bueno, ya habíamos hablado de lo que nos gustaba, ahora era lo que no nos gustaba.
Eso, esa parte de la familia me gustó, pero me pareció muy fuera de tono la reacción de los padres cuando se enteran que ella es Miss Marvel.
Está bien.
Porque vos decís, bueno, no la dejaban ir ni siquiera a una convención de cómics, que debe ser lo más...
Sí, para mí...
Y cuando le dicen, no, al final yo soy Miss Marvel. ¡Ay, qué bueno, hija! Y
dijo, para mí el tema, para mí el tema va por algo que en la serie no lo mencionan, pero en el cómic sí... de determinados principios del Islam, de una frase que ella cita que le dice el padre, que no sé si es del Islam o algún pensador, que dice, cuando muere una persona, muere toda la humanidad, cuando salvas a una persona, salvas a toda la humanidad. Es su versión de con gran poder viene gran responsabilidad. En la serie creo que se lo saltean un poco eso.
No, en realidad lo que le dice el padre es, el bien no es algo... que
eso se lo dice el Jake, el clérigo. Claro,
pero esa frase es, en los cómics lo dice ella.
Pero porque es una frase tradicional. Yo creo que está bien, puede ser que le haya faltado espacio para explorar eso, pero va por ese lado, va por los padres entendiendo que ella puede hacer algo para ayudar a la gente y tendría que hacerlo. Que en cualquier religión, por lo general, y el Islam lo tiene, tenés una obligación de ayudar a la gente si podés. Sí, vale. Pero está bien porque es como un contraste. Eso
como, me parece, puntas que tiraron, pero que no se desarrollaron, por ejemplo, algo que yo como mujer que fue adolescente lo entiendo, de por ejemplo, un poco el mambo que tiene Kamala con su cuerpo, de que no es como Zoe, que es rubia, alta, flaca... Hay como un par de escenas en donde ella como que se tapa o como que te das cuenta que está pensando, me encantaría ser más flaca.
Claro, pero ¿sabes qué? Si lo hubieran dicho en diálogo, como en el cómic, que en el cómic lo dice, porque su primera reacción al usar los poderes es transformarse en Carol Danvers, porque piensa que para ser superhéroe tiene que ser blanca, rubia, alta, etcétera. Si lo hubiesen dicho en diálogo, habría gente criticándolo porque lo dijeron en voz alta. Entonces, creo que es mejor mostrarlo con actitudes y con caras y eso, que realmente decirlo en diálogo, ¿no?
Claro, sí, eso puede ser, pero me parece que era como algo que tiraron y después quedó ahí, como que a Kamala le absorbió el hecho de descubrir que tiene poderes y se olvidó de todo lo demás.
Y bueno,
y después creo que básicamente, bueno, el hecho de la representación musulmana me pareció está muy buena, me pareció también que está bueno que te dan a entender que en realidad los del control de daño es como que Ya los musulmanes los están vigilando por ser musulmanes. El hecho de que haya una superheroína musulmana le agrega otra capa, pero como que ya los venían siempre vigilando. Pero nada más que eso, la verdad que no le encuentro así como otra crítica. El caso está perfecto.
Pasemos entonces a una conclusión y un puntaje, ¿te parece a vos?
Sí, dale.
Dale.
A ver, conclusión. La serie está buena, es muy fresca, se sostiene mucho, la protagonista Iván Bellani para hacer su primer trabajo, la verdad que tener que cargar ese peso en los hombros es bravo y lo hace, o sea, me encantaría seguir viéndola. Y yo le pondría un 8.
Ok.
Podría mejorar, pero está bien.
¿Yo?
Sí.
Bueno, a ver, yo como dije antes, me gustó mucho lo que yo quería de la serie, que era que el personaje fuera conocido, más allá de las personas que leímos los cómics, ¿no? Y fuera querido y se transformara en un personaje que la gente dijera, ah, qué copada que es Miss Marvel o qué copada que es Kamala Khan. Se logró y era lo que yo quería y me sentí muy representada, más allá de que yo no soy musulmana, pero yo veía cosas que, por ejemplo, la escena que está con Bruno, que le está explicando los dibujitos y le explica todo el plan de cómo se van a escapar para ir al Avenger Con con los dibujitos.
Sí, sí.
Te juro que me hizo llorar porque me hizo acordar a mí y a mi compañera de banco del secundario, porque nosotras hacíamos un cómic del curso, el cómic iba pasando por todo el curso, obviamente, y lo hacíamos, ella dibujaba y yo lo escribía. Y te juro que esa escena, que es una tarada, es porque es el dibujito, y me hizo emocionar porque me vi reflejada yo con mis 16 años haciendo esas cosas, escribiendo fanfiction de personajes que me gustaban, con mi amiga, yendo la primera vez que voy a una convención, todas esas cosas, y me gustó mucho, y creo que lo que yo quería que era que se mostrara un personaje nuevo para el MCU, fresco, y una adolescencia distinta, como dije, que no todo tiene que ser oscuro y triste, otros pueden vivir, o sea, más allá de que la adolescencia es una mierda, todos coincidimos en eso, pero también hay una forma de vivirla distinta, como Kamala la vive siendo fanática del superhéroe, yo era igual, tipo, yo la pasé así, no pisaba un boliche ni en pedo, a menos que fuera de una banda, entonces es como que yo le pongo un 8 también, porque está bien, y lo que yo quería que era que el personaje se le fuera presentado y querido, se logró, así que...
Bien. ¿Ese?
Sí, no tengo mucho más que agregar, o sea, también es una serie súper original, súper fresca, nos muestra una cosa distinta, no solo adolescentes, sino adolescentes en New Jersey, que es como un poco más, es como esa cosa de no es el suburbio, pero tampoco es la gran ciudad, de una manera. Está como, es como esa cosa, y encima familia inmigrante, toda esa cosa del mundo humano, está muy bueno en ese sentido. Y es una serie que me parece, como decían, como esto de que es fresca, es una bocanada de aire fresco en un poco como venían siendo las series del MCU, que eran todas muy, ¿cómo decirlo? Muy, como que todas son muy
solemnes.
Sí, muy solemnes, y como que siempre es todo muy... si bien acá tenés un... Bueno, hay que salvar el mundo.
Sí, pero que todo tiene como unas consecuencias y unos stakes muy altos siempre.
Claro, y es como que, bueno, ok, sí hay que salvar el mundo, pero es una cosa que pasa por un cachito y se resuelve. O sea, lo central, lo principal pasa por otro lado. Y está bueno eso. O sea, es como es un descanso, es una serie muy mucho más ligera de ver que las otras.
¿Qué puntaje
Sí, 8. Para mí es un 8. Así que también.
Bien. Para mí es una excelente serie, ya lo dije, es una perfecta introducción de un personaje nuevo y una muestra para toda la gente que dice, todo lo de Marvel es exactamente igual siempre. No, caben distintos tonos, caben distintos estilos, todas las series del MCU hasta el momento han sido completamente distintas. Las películas de la fase 4, con sus aciertos y sus... problemas.
Son todas re distintas entre sí.
Son todas re distintas. O sea, con películas que fueron, que pegaron alto, como Shang-Chi, Spider-Man y Doctor Strange, o que, bueno, picaron un cacho a media tabla como Eternals y Black Widow. Pero todas son distintas, todas son algo distinto. Y Marvel viene haciendo cosas distintas. Porque Winter Soldier no es Guardians of the Galaxy, que no es Thor Ragnarok, que no es Iron Man 3. O sea, son distintas. Y la gente que dice que son todas iguales es porque en realidad le están ladrando lo equivocado. O sea, esto no es para vos. O sea,
claro.
Es como si yo dijera todos los partidos de fútbol son iguales.
Igual la gente, viste, siempre va a criticar. Si repiten la fórmula, porque repiten la fórmula. Si quieren hacer algo distinto, no les gusta. Entonces, viste.
¿Y saben qué? Para mí fue completamente redonda y para mí es un 10. Para mí es un 10. Y la serie se lleva un 8,5. Le fue muy bien. En Rotten Tomatoes tiene 98%. Incluso con los bombeos de los imbéciles de siempre, que ni salen las cosas y ya le ponen condenativo, es una de las series más vistas en Disney Plus.
A mí uno me comentó, que no sé cómo se atrevió, me puso, a mí no me gusta porque Iván Belani es gorda. A mí me lo dijo.
Andá a lavarte los jetes.
¿Sabés qué me dice Vicky? Uno que no la pone.
No, obviamente.
No, pero no tiene nada que ver, ¿no? No estigmatizamos no ponerla, porque hay gente que no la pone porque no la puede poner y listo. No está bueno eso. Todos lo hemos hecho en algún momento.
Pero me parece que tiene una bronca contra las mujeres.
es un imbécil sí. pura y simple. O sea,
sí, que no. Sí, porque yo conozco pibes así y me ha tocado lidiar con gente así. Igual quería hacer un comentario. Agos dijo que era seguro ir a una convención de cómics. Magnus y ese que tienen años como yo de convenciones de cómics encima, saben que para una chica de 16 años a veces es medio peligroso.
No, a ver, nosotros lo sabemos de cuentos, porque nosotros no podemos, no tenemos esa experiencia, pero sí, no, no y a las complejas sí. plantean, digo.
Obviamente, por eso, de ustedes como hombres lo saben porque lo han visto en actitudes de otros hombres, sí, y yo lo viví como mujer.
Y lo hemos escuchado en cuentos de mujeres, de obviamente.
Mujeres, obviamente, de sus amigas que les habrán comentado, y a mí me ha tocado vivirlo como mujer, y me ha tocado también de vivirlo como amiga de cosplayers, de menores, que eran hermanas de mi amigo, y hermana de mi amigo, y de cagarme a trompadas casi porque la acosaban, y era como, te voy a cortar la cabeza, porque tiene 16 y vos tenés casi 30, salí rajá de acá antes que te mate. Así que lugar seguro, hasta ahí.
Sí, sí, bueno. Miss Marvel vuelve en The Marvels, aunque no descuenten que no pueda hacer alguna aparición en el medio, porque esto es Marvel, papá. Y lo próximo que tenemos es She-Hulk, ahora en 2 semanitas, el especial de Halloween, Wakanda Forever en octubre, Wakanda Forever en noviembre, y el especial de Navidad de Guardians of the Galaxy. Supuestamente Wakanda Forever es el cierre de la fase, pero está. Y no creo que haya cosas
importantes. Vamos a tener que hablar después cuando se estrene de Wakanda Forever. Me parece que va a dar mucha tela para cortar.
Va a haber mucho, mucho para hablar. Viene muy bien. No creo que el especial de la vida de los Guardians sea muy relevante a todo. Ahora es todo con Kang y.
Y bueno, ahora va a ser Kang el villano. Y ya sí. está.
Les pedimos chiquinas que eligieran un poquito de música antes de que pasemos a hablar de los primeros tomos recopilatorios de Miss Marvel 2014 y 2015. ¿Qué música eligieron y por qué?
Yo elegí. Yo elegí un tema de Simple Plan del disco nuevo que se llama Iconic, que habla de esto de ser icónico, de querer ser icónico y de que la gente te diga que nunca lo vas a lograr, qué sé yo, y de que al final lo lograste y que llegaste. Y es un poco como Kamala con su viaje de que siempre se sintió menos o que era siempre distinta. Y al final llegó y se convirtió en lo que siempre soñó. Así que me
bien de bien. Y yo había apuntado Ionic, que también tiene sentido.
Sí.
Vamos a escuchar eso y después hablamos sí, un poquito de los cómics.
Y ahora sí, por la magia de la edición, es que les saludo, chiques, aquí Carlitos, no desde Eslovenia, sino desde un pueblito en las afueras de Glasgow, en Escocia, porque estoy aquí de vacaciones, pero no me quería perder la oportunidad de hablar un poco sobre la música y la banda de sonido de Miss Marvel, así que aquí estoy. Bueno, primero que nada, la banda de sonido está compuesta, la música incidental, está compuesta por la compositora americana Laura Karpman, que no es ni por asomo pakistaní, pero bueno, es una persona, por supuesto, con un gran currículum, ¿no? Que tiene más, como no sé cuántos Emmys y nada, currículum de Juilliard. O sea, estamos hablando de una de estas personas top en lo que hacen, que laburan para Marvel. En cuanto a la música en sí, está hecha al revés que con Moon Knight. Composición, esta música incidental, es definitivamente occidental. O sea, está compuesta desde un punto de vista 100% académico occidental, la mal llamada música clásica, digamos, ¿no? Desde el sistema tonal, armónico, etc. Pero me parece que la fusión con los elementos del subcontinente indio están bien hechos, como que están hechos con buena leche. Porque, por ejemplo, lo que se escucha son instrumentos tradicionales indios como el tabla y el mridangam, ambos instrumentos de percusión que incidentalmente yo toco, o el sarangi, hay un bansuri también, instrumentos, creo que hay una vina también, que son instrumentos que claramente están ahí para dar un cierto color local, un sabor local, pero me parece que están hechos con, como decía, con buena leche. No me parece algo pegoteado así para, viste, tener ese tan orientalismo que no me gusta para nada y sobre el cual hablé cuando hablamos de Moon Knight hace un tiempo. Así que bueno, pero además de la música incidental compuesta por esta señora Donya Cartman, lo que se escucha en durante... O sea, hay mucha música a lo largo de la serie y hay otra música que está muy bien elegida y que según tengo entendido la creadora de Kamala Khan, o una de las creadoras, que es esta Sana Amanat, aparentemente laburó muy cercanamente a Cartman para decirle, mira, Kamala Khan es un personaje así, por lo tanto trata de plasmar a nivel auditivo algo de esa identidad cultural tan única que tiene, ¿no? Porque es muy fácil, sería muy fácil agarrar un par de instrumentos así pakistaníes y ponerlo encima, pegarlo con cola encima de una banda de sonido 100% occidental. Pero por suerte no es esto lo que escuchamos. Volviendo al tema de lo que escuchamos, hay una playlist oficial en Spotify que la recomiendo mucho y que quizás Magnus la pueda luego compartir, en el cual tenemos 51 temas, casi 3 horas de música, en el cual tenemos todo lo que se escucha en la serie. Y como decía, no es solamente lo que compuso Laura Cartman, sino que también tenemos varios temas de Riz Ahmed. Sí, ese Riz Ahmed, el de Rogue One, el piloto, Body, creo que se llama, que también es un cantante y rapero. También, bueno, hay un tema de The Weeknd que no me quiero imaginar cuánto pagaron por poner ese tema Blinding Lights en el primer episodio. Pero también hay mucha música de todo el subcontinente. Hay música pop del sur de la India, como por ejemplo el tema Onamba de S.P. Balasubramanian, junto a y también con Aryan Dinesh Kanagaratnam, que uno cuando se imagina música de Pakistán, no piensa el sur de la India. No me quiero poner demasiado en hilar demasiado fino, pero las músicas del sur y del norte de la India, y en Pakistán se encuentra dentro de ese abanico que es la música del norte de la India, son muy diferentes. Pero bueno, también está hay temas de la era de oro del cine pakistaní, por ejemplo el tema Coco Corina de Ahmed Rushdie, pero también hay temas de Lata Mangeshkar, que es también la diva total del Bollywood de los 60, o sea, no es... Me gusta que la banda de sonido de alguna manera acompaña a esta mezcolanza hermosa que es la familia Khan, ¿no? Que no es simplemente, bueno, pakistaní nada más. No, en la India de hoy en día y en el Pakistán de hoy en día, todo el mundo escucha todo, ¿no? Pero así, habiendo dicho esto, el flavor musical que escuchamos durante todo Miss Marvel realmente me suena súper auténtico, súper piola. Por lo tanto, si vos, oyente, te interesó algo de lo que escuchaste al mirar Miss Marvel y dijiste, che, ¿dónde puedo escuchar más? Bueno, facilísimo, anda a la Miss Marvel Official Playlist, que se llama, en Spotify, y eso va a ser un hermoso inodoro de inmersión dimensional en el cual caerse y conocer muchísima música nueva, espero. Y hablando de música nueva, también yo quiero hacer notar que cuando miraba la serie, la música me recordaba mucho al programa el Coke Studio. Coke como Coca-Cola, ¿no? Coca. El Coke Studio, que es uno de los programas de música pakistaní, programas de tele, de música pakistaní más importantes de todos los tiempos, y que si bien allá se transmite por la tele, hay mucho material, muchos videos en YouTube. Y esto es básicamente como si fuera un Badía en compañía, disculpen la edad, un programa en el cual van los nombres más importantes de toda la música pakistaní, ya sea música clásica, hindustani, folk, sufi, kawal, ghazal, lo que venga, y también rock y hip hop, y van ahí y hacen temas, muchas veces temas especialmente compuestos para eso, o con unas colaboraciones de un cantante súper tradicional con una banda de rock, cosas muy especiales, y que está buenísimo porque realmente te da un pantallazo de lo que es la música actual pakistaní, que si no fuera por YouTube, mucha gente no sabría qué pasa en Pakistán. Bueno, yo admito que soy fanático de la música de Pakistán, especialmente de Ustad Nusrat Fateh Ali Khan, porque bueno, es uno de mis héroes musicales de todos los tiempos. Pero bueno, basta de esto, ya grabé demasiado. Así que eso es todo. Me parece que la música de Miss Marvel es una gran contrapartida auditiva a todo lo que se ve en la serie misma en cuanto a flavor, en cuanto a lo que es la experiencia cultural, social de una familia pakistaní, de inmigrantes pakistaníes en la Norteamérica actual. Así que me pareció súper interesante como música para conocer música nueva, ¿no? Está re bueno. Así que la recomiendo. Gracias a todos por escucharme y gracias, Magnus, por darme la posibilidad de insertar esto por más que esté de vacaciones en Escocia. Bueno, buenas noches. Chao a todos.
The best of me, wait till you see.
Con mi mapecito en el set de Avengers. Oh, Gamora speaks Spanish?
Perdidos en el éter.
No lo sabía.
Bueno, siguiendo nuestra idea de no dedicarnos solo al audiovisual, sino también hablar de los cómics en los que se basan, en los que se inspiran o que tienen que ver, vamos a hablar de los dos primeros tomos recopilatorios o TPB, Trade Paperback de Miss Marvel, que son No Normal, así se llama uno de los episodios de la serie también, y sí. Generation Y, pero Y como porque, pero jugando con Y. Esto se publicó, son los primeros 11 números del cómic, más una historia corta que presentó el personaje en el All New Marvel Now Point One, que son estos cómics con varias historias cortas de preview, que Marvel lanza cuando hacen como una nuevo punto de arranque en los cómics. Se publicaron entre febrero del 2014 a febrero del 2015. Como dijimos, fue co-creada por la editora Sana Manat, pakistaní estadounidense, la guionista Wilson, una estadounidense convertida al Islam, blanca y agrofona convertida al Islam. Fue la de Air, un lindo cómic de Vértigo que me gustó en su momento, Cairo, Wonder Woman y de la saga de Sandman, The Dreaming Waking Hours, con el dibujante Adrián Alfona, que es co-creador de Runaways y trabajó entre otras cosas en Uncanny X-Force. El color es de Ian Herring, que trabajó en Silk, en Spider-Man y en Flash. El rotulado es de Joe Caramagna, que es uno de los principales rotulistas de Marvel, o sea que ha hecho de todo, Spider-Man. Pero también es dibujante y ha hecho el arte de la serie de humor Franklin Richardson of a Genius. Está muy buena. Y los dos primeros números del segundo volumen tienen arte de Jake Wyatt, que ha trabajado en Dark Crystal, Hulk, Batgirl, Patsy Walker, Multiversity, entre otras cosas. Bueno, no sé quién quiere hablar un poquito. Vicky, vos que sos la gran fanática y lo leíste primero que todos nosotros, o por lo menos con más atención, quizás.
A ver, de los primeros tomos. A ver, yo llegué a Miss Marvel por Carol. obviamente, a mí me gustaba a mí mucho sí. El personaje de Carol Danvers, y llegué porque hacía en foros, en Twitter, leyendo, me entero que hay un personaje que hay muy fanático de Carol Danvers, que tiene 14, 16 años, que obtiene poderes, y digo, bueno, este personaje creo que me va a gustar.
¿Qué año es esto?
Y 2015.
Ah, cuando era fresquita. ¿Qué edad tenías vos?
28, 29. Era grande ya.
Ok, está bien.
Y sí, porque cuando, para el 2016 yo cumplí 30 y fue cuando me regalaron el viaje a Estados Unidos, digamos. Ah. Y entonces llegué a Miss Marvel y lo empecé a leer. Y me encantó porque me sentí muy identificada con Kamala y su parte de fan de los cómics y escribir fanfiction y de hacer teorías y todo eso. Y me gustó también mucho su historia con su familia, de ser distinta, de tener esta dualidad de, bueno, soy musulmana y soy de Nueva Jersey y aunque nací acá, pero también soy distinta porque compañeros pueden ir a... Lo que, a diferencia de la serie, en el cómic al principio se nota esta diferencia de que ella no la dejan ir a fiestas y a los compañeros sí, a lo que no puede salir con chicos, que no puede, hacer cosas de adolescente normal, digamos, porque la familia no la deja. Y como que al hermano sí, porque es varón, pero a ella... Como mujer tiene que ser recatada y tiene que estudiar. De hecho, la primera escena o una de las primeras viñetas que vemos es ella escribiendo un fanfiction de los Avengers y le dice a la mamá... Claro, con el planeta Lucicar, una flashada adolescente que todos pudimos haber tenido, y le va a contar a la mamá súper entusiasmada, ay, mi fanfiction está por llegar, no sé, a las 1000 views, una cosa así. Sí,
no entendí, y la madre carajo, lo dijiste.
Y la madre le tira abajo todo y le dice, ay, qué carajo, anda a estudiar. Y es viernes a la noche. Y es como, dejar a la piba escribir fanfiction.
Qué horror. Yo nunca escribí fanfiction y nunca lo voy a volver a hacer.
Yo sí, lo escribí. Escribí fanfiction, pero me arrepiento de muchas cosas.
No te estoy diciendo que sí lo hice, Vicky.
Me arrepiento de muchas cosas y por suerte no existe más. Lo hemos borrado porque yo lo escribía con una amiga mexicana que tenía por MSN y... En un momento crecimos y dijimos, vamos a darlo de baja, y lo dimos de baja.
Me hubiera encantado leer eso.
Encima era de Vice Croix, que lo conocíamos yo y 5 gatos locos más, o sea...
No es fanfiction, no hay de lo que se te ocurra, ¿eh? O sea,
voy a aprovechar y dar el plot un poco. Acá que es relativamente similar a la serie, porque está basado en eso, solo que después la conexión con sus raíces y el viaje a Pakistán viene mucho más tarde... Pero en realidad es Kamala, obtiene los poderes por tema de los inhumanos, qué sé yo, bla, 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 y empieza a usarlos para, justamente, salvando a Zoe, también en otra circunstancia completamente distinta, Pero después estableció primero como Captain Marvel, disfrazada de Miss Marvel, con el traje viejo que se le mete en la raya.
De hecho, hay una viñeta mucho más adelante que Carol le dice: sacate ese traje que es una mierda.
Hay un supervillano que es una ridiculez, pero es maravillosa, porque es la mente clonada de Thomas Alva Edison en el cuerpo de un guacamayo mutante humanoide. Es delicioso de ridículo. ¿Qué es eso? Que está raptando adolescentes en la zona para usarlos de baterías eléctricas para salvar el mundo, supuestamente. Pero la serie es básicamente sobre el descubrimiento de Kamala de sus poderes y su establecimiento de la identidad de superhéroe y de sentirse ella misma. En ese sentido es básicamente la misma historia que la serie. ¿Qué opinás vos de estos dos primeros volúmenes? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, Vicky?
Me gusta... Lo del villano es muy bizarro, pero... No, me gustan mucho los dos primeros volúmenes. Creo que hace muy buena introducción al personaje y a su mundo, porque en realidad te presenta de entrada cómo es la mamá, cómo es el hermano, cómo es ella, cómo es el padre, cómo es la relación con todos, cómo es la relación con Bruno. Cómo es Zoe, en realidad, porque a Zoe la vimos... pero Zoe, como dijo bien Angus antes, es un sorete. Después más adelante cambia, pero al principio es la típica minger que maltrata a todos y se cree como la super cool. Y sí, no, es como, a ver, creo que es un gran cómic introductorio a un personaje en donde te muestran el mundo de ella. Y de paso te muestran este villano y como ella se establece como la heroína de su ciudad y de su barrio, que es New Jersey. Como ella dice en un momento, somos de New Jersey, nosotros somos, hablamos alto, somos ruidosos, como que así. Y dice, y yo estoy acá para proteger a New Jersey. Entonces como que los malos sepan que New Jersey tiene una heroína que los va a proteger. Entonces eso me gustó mucho. Bueno, me encanta, el villano a mí me gusta, es un villano bizarro, sí, pero bueno, a mí me da mucha risa.
The Inventor. Como
el Inventor, que es un mamarracho, pero viste que te da risa porque es un mamarracho. Bueno,
qué bien vestido.
Claro. Me gustó mucho la reacción que tiene cuando aparece Wolverine, es una reacción que yo hubiera tenido, ¿qué querés que te diga?
Jamás escribí un fanfic en donde un personaje que se parece a mí se encuentra con Wolverine.
Yo quiero contar algo. Yo tengo algo con los X-Men porque yo tengo una enfermedad que es una mutuación de un gen. Entonces, para mí los X-Men representan mucho más que un cómic. Es algo que para mí, cuando yo era chica, me aferraba mucho a eso. Entonces, mi sueño de pendeja de 10 años, 9, era que un día viniera Charles y me dijera, te voy a llevar a mi escuela. Entonces, si yo me encontrara con Wolverine, sería como, chan, me estoy encontrando con alguien que admiro y que, no sé, o que tenía en ese momento en un pedestal. Entonces, como,
tampoco jamás escribí un fanfiction que tenga precio.
Bueno, yo no escribía fanfiction de cómics, yo escribía fanfiction de anime, lo cual es mucho peor.
No. Lo peor
es que ese sabe por qué se está riendo.
Pero entonces, bueno, ¿te parece un gran cómic introductorio?
Es un cómic que también yo veo que es muy amable y que puede ser leído por gente, por chicos de 10, 11 años que no tiene nada violento, ¿viste?
Extremo. Sí.
Extremo, que lo puede leer y se va a reír, porque como decís vos, el villano es medio ridículo, medio una tomada de pelo, entonces...
Y lo más bravo es cuando le pegan un tiro a Kamala y ella, como se llama, se cura inmediatamente, o cuando vuelve a ir... ensarta como churrasco de croto a un tecodrio gigante. Pero
no hay nada extremadamente sangriento como otros. Por ejemplo, a mí me pasó una vez estar en una convención y un pibito de 10 años agarró Deadpool y el pibe que vendía cómics le dijo al padre, disculpame, yo no me quiero meter en... Me parece que hay otro... Te puedo recomendar otro tipo de cómic para que el nene empiece a leer cómic, pero no. Esto no, porque es muy violento.
Acá pasó cuando se estrenó Deadpool la primera... hubo muchos casos de gente que llevó a los nenes a ver Deadpool al cine.
Ah, bueno, pero era clásica.
Y a los 10 minutos se tuvieron que ir porque ya era resarpado. Y ahí se
¿Qué de superhéroes vamos a llevar a...?
A 10%. Mis compañeros de trabajo me preguntan a mí, che, ¿esta la puedo llevar a ver a los nenes?
Pasa lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo.
Porque, onda, sí, bueno, esta sí, la otra no, ¿entendés? Ponele. Pero me parece que también es un gran cómic que sirve como intro, porque siempre, el otro día, no sé si vos lo leíste, había un tweet dando vueltas de que siempre cuando uno pide recomendaciones para entrar a leer cómics, se dice Dark Knight o Watchmen.
Es una estupidez eso.
Claro,
sí, justo.
Y quizás son cómics que es para gente como nosotros, que ya leyó mucho y tiene otra...
Claro, porque son deconstrucciones del género, claro, o sea, no tiene sentido. Eso es como decirme, ¿cómo empiezo a hacer ejercicios? ¿Correr una maratón?
Claro. Claro. Que tiene un nene, que es chico, va a cumplir 8 años, pero el nene ya es un pichón de nerd, le tengo mucho cariño. Y la otra vez me preguntaba, él le gusta mucho Spider-Man por las pelis, ¿qué puede leer? Y yo digo, y más Morales. El último y la partida de más Morales, porque me parece que es lo más adecuado para que lo lea un nene de esa edad.
Claro, exacto.
Ultimate Spider-Man también.
Sí.
Entonces
yo digo que ese es.
Y después hay un par de otras colecciones, así como fuera de continuidad, como Marvel Adventure Spider-Man y espectáculos, esas que están buenas para eso.
Por eso yo. Sí. Si alguien me viene a decir, che, ¿cómo puedo empezar? Yo te diría, mira, lee los primeros tomos de Miss Marvel, que son llevaderos, tienen humor, tienen un poco, tienen acción, tienen agua, aparece sí. Wolverine. Y también tranquilamente se lo daría a mi sobrina de 10 años porque no tiene nada de violencia que la impresione, ¿entendés? Entonces me parece que eso también está muy bueno y me parece un buen cómic para recomendar para leer si alguien quiere introducirse al cómic.
Yo acá justo aprovecho para arrancar por lo que no me gustó. No me gusta nada el arte de Alfona acá. Me gusta el arte de Alfona en Runaways con la estética manga, que de hecho Runaways arranca como parte de una línea de Marvel llamada Tsunami, que era de cómics tipo manga para entrar a determinado segmento y cosas con un formato, aunque después falló. Runaways es la única que tuvo éxito. Acá Alfona experimenta con un tipo de arte mucho más cartoon, mucho más raro. Y salvo Kamala, Bruno, Nakia y un par de personajes más, todo el mundo es extremadamente deforme y parece un Muppet. Hay viñetas en que el padre parece un Teletubby.
Y
yo creo que, si bien es un cómic que narrativamente, hablando, ojo, narrativa y dinámicamente es excelente el arte del loco. Es en ese diseño de personaje que no me gusta nada. Y creo que si vos le das esto a una persona no acostumbrada a leer cómics, sobre todo en botija, acostumbrado a arte de determinados videojuegos y cosas, y ve esto, te va a rechazar. Es arte demasiado experimental, demasiado plástico, demasiado multiloco para un cómic introductorio. Creo que le erraron en ese sentido. Yo no soy nadie para decirlo porque el cómic le fue bárbaro, ¿no? Pero creo que hoy día, sobre todo, vos le das eso a alguien que no está acostumbrado a leer cómics y lo va a rechazar un poco por el arte. Es básicamente de lo poco malo que le encuentro. Lo otro malo que le encuentro es que dos detalles, que sí, que es una excelente historia adolescente, pero creo que hay un par de cosas que te demuestran que lo está escribiendo una adulta y que lo está escribiendo que tratando de hacerse la adolescente o algo. Y también tiene que tener un sentido que sí, está bien, de vuelta, está Sana Manat, la editora, que es pakistaní estadounidense, pero de última la guionista sigue siendo una mujer muy blanca, porque es blanca, de rubia de ojos celestes, Willow Wilson, o sea, más blanca sí. No puede ser esa mujer.
Sí.
Y por ejemplo, todo el tema de que entiendo la idea de sentirse mal con su cuerpo por adolescente, por inmigrante, etcétera, etcétera, o hija de inmigrantes, pero todo el mambo de transformarse literalmente en Carol me suena un poquito como a sobrecompensación a culpa de musulmana blanca de Wilson. El plot del segundo volumen de los jóvenes son parásitos, no sé qué, es un poco demasiado grueso Crayola. Es muy de adulto joven, una persona de 20 y pico, 30, tratando de hablar como adolescente. No funciona del todo bien. Está bueno si el mensaje final de Kamala diciendo, si no prestamos atención a lo que están haciendo los adultos, nos van a utilizar. Eso está perfecto, pero como que no funciona del todo bien. Y lo otro que no me gustó, y es lo último que no me gustó, es que todo lo bueno del tono personal, cultural, adolescente, de barrio, que tiene el primer volumen, se tira un poco a la basura, o sea, se convierte en un cómic superheroico barrial, salvo la locura del inventor que Edison Pajarraco, pero le encajan a los inhumanos y le encajan a Lockjaw como ayudante, y eso le saca el valor a Kamala como heroína del barrio, y encima lo bizarro que no tiene mucho sentido es que todo el mundo actúa como si Lockjaw fuera un perro común.
Eso es verdad, sabes que tenés razón. ¿Sabes que me lo decís?
Y le saca un poco, pero principalmente eso, sacarlo. Entiendo que querían vender a los inhumanos en ese momento y que eran gran parte del plot general del universo Marvel. Porque después es... está, bueno, tiene el guión un poco pulido, como yo decía hoy en la reseña de la serie. Por los primeros dos números, los padres son unos soretes y el hermano es desagradable, lo pío que es. Pero a los dos, tres números lo suaviza y son básicamente los mismos personajes de la serie. Está bien, un cómic nuevo, personajes nuevos, estaban buscándole el tono. Pero la serie es muy buena como historia adolescente, como conexión de un personaje, muy pies a tierra en el setting pequeño de Jersey City, pero aún conectada al resto del universo, y eso la convierte en un excelente material para darle a alguien para leer, para arrancar a leer un cómic. Decía que el arte de Alfona en lo narrativo es muy bueno. Me gustan muchísimo más los dos números que hace lo perdí acá el señor. Perdón. Wyatt, que tiene como una mezcla de manga y miñola que me gusta. Los colores de Herring y el rotulado de Caramagna están perfectos. Y bueno, y me gusta cómo se lanza directamente en el segundo volumen una historia superheroica, que la primera es más de descubrimiento de los poderes y demás, y ya el segundo volumen es directamente esa historia superheroica con los pequeños detalles que dije, pero es un gran gancho para nuevos lectores y para determinado público, y así de bien le fue. ¿Agos?
Yo leí, creo que la primera recopilación. Porque yo llego a Kamala Khan hace poco, ahora 3 años, porque acá en Argentina se editó la colección Salvat de historietas de Marvel.
Y hay un volumen que se hace así.
Era el de Kamala Khan. El de, ¿cómo se llama? Fuera de lo normal.
No normal en inglés, sí, fuera de lo normal.
Claro. A diferencia de vos, o sea, entiendo que el arte es como más tirando a la ilustración que al cómic, pero me gustó mucho el nivel de detalle que tiene.
Ah, no, sí, detalle tiene.
La ciudad, las calles, los negocios. Sí, tiene esa cosa media caricaturesca que se sale del dibujo clásico, pero a mí no me disgustó, me parece original. También me gustó, bueno, es una historia de origen, ¿no? Pero me parece que desde entrada está muy bien planteado cómo es, o sea, Kamala y todo su mundo alrededor. Como decir, la relación con los padres, con el hermano, con Bruno, que es como, Bruno es muy como medio guardabosques con ella al principio, como que la cuida mucho, la protege mucho, la acompaña a las fiestas.
Sí, eso es algo, perdón, que me olvidé de comentar, que bueno, el personaje de Bruno está como un poco brusco ahí, y hay un momento horrible, 2 detalles que me olvidé. Primero que Anakia no la usan mucho, y la reducen a la mina que tiene que ser rescatada.
Sí.
Y hay un momento horroroso en el que Kamala se va con Lockjaw y dice, ah, te vas con el perro que se teletransporte, vos tenés poderes. Me siento castrado. ¡Qué horror! ¿Qué es eso?
Sí, no me acordaba.
Sí.
Eso no me acordaba, mirá.
Es el segundo volumen ya.
Por eso yo no la shippeo con Bruno, sino con otro personaje que ya apareció.
Claro, Bruno es como que...
yo creo que Bruno es el hermano.
Claro, pero Bruno es como que de poco se siente disminuido cuando ella empieza a tener poderes, porque dice, uy, yo no necesita que la cuide. Entonces es como que no... Como que
sí, está medio...
Es el hermano mayor y no sabe qué hacer.
Está medio espinoso eso en el cómic. Y en la serie, si bien hay como una demostración de que Bruno tiene algún otro sentimiento por Kamala, se le pasa rápido y no llega a mayores.
Espero que yo quiero recalcar de la serie, que sabes que también que me gustó mucho, el hecho de que Bruno no se quedara para ayudarla a ella y se fuera a estudiar y decidiera...
Que tenga su propia vida, claro.
Claro, que tenga su propia vida y decir, bueno, no, sí, ella tiene sus poderes, pero los tiene que descubrir por ellas mismas.
No, claro, pero a diferencia que en el cómic, la familia se entera inmediatamente.
Sí, no, así. En el cómic pasa un
entonces,
montón de tiempo.
Tiene un sistema de soporte que en los primeros tiempos del cómic precisa a Bruno. Que
claro, sí, claro.
Además, Bruno en el cómic está aplicando por la Universidad de New Jersey.
Sí, sí. Sí,
verdad, la serie va a Caltech.
Caltech. La universidad la que está aplicando Bruno en la...
¿No es MIT?
Es Caltech en la serie... Y en el cómic es Rutgers, que es donde fue mi cuñada, que es de New Jersey.
Yo pensé que era MIT, no sé por qué tenía la idea de que era MIT.
No.
¿Por qué? Tipo,
porque Boston está ahí cerca de...
Sí, por eso, de, digo.
Se va al otro lado del país, se va a California.
Claro, yo pensaba que los cómics estaban aplicando para MIT.
No, de MIT es Riri Williams.
Ah, está bien. Sí,
pero está bien.
Yo sabía que era MIT.
¿Te gustó el arte a vos entonces? Sí.
Me gustó el
guión y todo eso.
Sí, eso también. Por ejemplo, hablando de Bruno, me gustó que al menos en el cómic no tenga un interés amoroso de entrada. Como que el mundo de Kamala se reduce a la escuela, su conexión con los superhéroes, sus amigos, pero que no haya siempre un chico ahí dando vueltas. A veces es como. Siempre como es algo que. Un ítem que hay que tallar.
Claro, es como que toda historia de adolescente sí o sí le metan romance.
Claro.
Solo detesto eso. A vos lo sabe.
O sea, a ver, no me parece mal tampoco, porque, a ver, somos...
No, pero abusan a veces.
La adolescencia es cuando empezás a experimentar el romance, la sexualidad, todo, pero cuando... A mí me parece mal cuando el interés amoroso, sobre todo en los personajes femeninos, su mundo gira alrededor de su interés amoroso, eso me parece que ya quedó de modé. En cambio, cuando, o sea, es una chica adolescente normal que tiene como un montón de facetas su vida, entre ellas la romántica, ahí eso me parece otra cosa. Entonces puede estar bien utilizado. A nivel blanco también me gustó. Me acuerdo que, o sea, lo que pasa es que no tengo justamente el tomo acá, me quedó en mi casa anterior. Pero me acuerdo que el guión me había gustado, o sea, lo había disfrutado cuando lo leí. Pero no, por ejemplo, el segundo tomo lo tengo que conseguir y leerlo de alguna manera para saber cómo sigue.
Hay formas.
Sí, sí. yo me acuerdo que me pareció como un personaje original también, Kamala Khan. Porque a veces parece como que ya no queda nada que inventar en cuanto a los superhéroes. Y de pronto volver al tópico de superhéroe adolescente, pero que esta vez sea una chica, que sea musulmana, que sea fan de los superhéroes. Que hay como ahí como un... Eso
parece... Una conexión.
Sí, sí.
Sí, 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 bien. ¿Ese?
No tengo mucho que agregar, honestamente. Yo al final me confundí, yo leí nomás el primer TPB porque pensé que...
No, está bien, la idea era leer el primero y si podíamos el segundo. Yo ayer, primero que me di cuenta que ya había leído el primero y había leído parte del segundo, por lo menos el crossover en la aparición de Wolverine, y aparte seguí de largo y lo leí todo, digo, pero la idea era así, llegábamos.
Me parece una buena historia de origen. Es tal cual un poco el tema de eso que vos decís de cómo los padres y el hermano son muy, muy rígidos al principio y después se ablandan. Que una diferencia interesante es que acá el hermano en el cómic versus en la serie es como que es muy religioso, pero es una persona normal dentro de todo. Acá es como que el chabón se dedica a la religión y
Por, y si no quiere laburar en trabajos impuros, vago, está a laburar.
Sí, padre se lo dice, inclusive.
Sí, eso es una de las cosas. Creo que es la primera aparición del hermano.
Sí, de que le dice, mi trabajo en el banco es lo que te permite ser tan pío.
Claro, está muy bien. O sea, el padre, esa cuestión del padre laburante y el hijo que por cuestiones de religiosas en este momento no quiere. Pero está muy bien, como decíamos, está muy bien Kamala como un personaje adolescente, adolescente y encima musulmán, con todas las cuestiones, porque encima es adolescente, 16 años, y que es lógico que los padres digan, mira, no, todo eso es una fiesta para emborracharte y cosas por el estilo, y encima musulmán es como doblemente, está perfecto, es se nota capaz, eso es interesante, eso es un detalle que, es una hipótesis mía, pero esto que decíamos de que originalmente iba a ser mutante y terminó siendo inhumana porque sabemos qué pasó en esa época y todos querían y los inhumanos eran los que tenían que estar al frente, que es como que podés, si sacás un par de viñetas pasa por mutante tranquilamente, o sea,
sí, tenés que sacar todos los 4 o 5 números en donde aparecen Medusa y Lockjaw.
Pensé
el segundo volumen, salvo lo de la niebla terrillense.
Que son de tres paneles, ponele, cuatro viñetas, donde aparece la niebla y ves que ella sale del
capullo ese.
Pero como que, no sé si es adrede que sea así o simplemente, ya estaba todo.
Y es que puede ser que ya estuviera medio cocinado.
O sea, lo más probable es que ya estaba. A ver, si llegó a esa etapa, probablemente ya estaba cocinado. Pero no, nunca sabe. Y la verdad que sí, me parece que lo que siento es, pues son cuántos números el primero te pone, no llega a ser 6, ¿no?
El primero son 5 números y la historia cortita.
Y la cortita, sí. No, está bien. Es una muy buena introducción al personaje y te deja con ganas de más, de alguna manera.
Algo que le falta al cómic original, que sé que después un poco lo expanden, pero que la serie de vuelta en ese destilado que hace de todo, es que es muy acotado el tema de la cultura de ella.
Sí, eso es verdad. Eso
en un par de dichos, la charla con el Sheik, el momento calcado de la serie después, en la serie después.
Está muy bueno.
Me cuesta concentrarme si no lo puedo ver, no sé qué, todo eso. Pero la serie, en dos pantallazos, como en el montaje de campaña y de preguntas en la fiesta, en el patio de la mezquita, de ustedes van con las tiktokeras, ustedes con los hermanos religiosos, ustedes con los que hacen fierro y tienen auto, ustedes con las tías. Todo ese momento te muestra el universo de la comunidad. Vos, Bruno, con los convertidos, con los conversos. Te muestra ese universo que el cómic no le da. O sea, yo no hubiese dejado de lado toda esa mierda de Lockjaw y de los inhumanos, que entiendo que se los pueden haber metido a la fuerza, o el team up con Wolverine, es como medio pronto, quizás, aunque está bueno, para mostrar un poco más la comunidad, pero capaz también en ese momento tenían como un poquito de miedito de hacer demasiado étnico el cómic.
Y a veces pasa esas cosas, ¿sí? Sobre todo,
hubiera miedo por el asunto de que era un personaje musulmán.
Sí, hacer demasiado étnico el cómic. Bueno, y otra cosa de la serie.
Es bastante razonable eso, sí, pero no sé si es razonable, pero es la típica. Bueno, nuevo personaje, ¿qué hacemos? Antes de los 10 números le hacemos un crossover con un personaje conocido para, tipo, moverle. Ah, mira, acá está Wolverine. ¿Te gusta Wolverine? Mira, te haces otro personaje que está con Wolverine. Mira. Y
es una poronga, porque es Wolverine justo en un momento que había perdido el factor curativo y tiene una armadura espantosa.
Ay, me acuerdo de esa época, sí. Sí, yo soy un monitor de Wolverine.
Sí, es la peor época de Wolverine.
No. La peor época de Wolverine es cuando había perdido el Adamantium después de ¿cómo se llama?
Fatal Attractions.
Fatal Attractions. Y es una especie de mono perro sin nariz con una bandana en la cabeza. No.
Pará, a mí sí te acordás, se lo había borrado a mi memoria.
Ese era Ramos, creo que dibujaba en esa época.
Sí, puede ser. Y otra cosa que hace Pacheco, la serie, que hace la serie es la estética del personaje. Si bien el formato físico de Kamala en el cómic y el de y la forma física de Iman Vellani son distintas, la visten igual, tiene el gorro de mierda ese con las orejeras, la campera de aviadora porque es fan de Carol, o sea, toda la estética. Yo que este cómic lo había leído hace mucho tiempo y ahora volví y ves todos los detallecitos que levantaron para la serie.
Sí.
Ahí está genial, al igual que en Thor, Love and Thunder, levantaron cosas para el cómic. Te das cuenta que hay gente involucrada a la que le importa el material original y eso está bueno.
Sí, sí, eso me encantó. Yo tengo un gorrito igual, quiero decirte, Magro.
No, pero no digo gorrito de mierda, no lo digo porque me parezca malo. Yo tengo parecidos también. Tengo uno ruso, tengo uno canadiense parecido. Tengo uno muy vistoso, muy llamativo de Quebec, blanco y azul celeste, con las letras Quebec. O sea, es re marcón. Lo digo bien, yo tampoco soy la cosa más chic del mundo. Me gusta la cosa bien dorky. Y eso está bueno. Bueno, le vamos a dar puntaje, Vicky. ¿Qué puntaje le das a este cómic?
Yo le voy a dar un 10.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Agos?
8, como la serie.
Bien. ¿Ese?
Yo acá voy a tirar un 7 porque no me engancho tanto, pero es un buen puntaje para mí. O sea.
Sí, yo le iba a tirar un 7,5 por el arte y después dije no. No puedo dejar que a mí me... O sea, en mi opinión personal esa está bien, pero tampoco es un cómic que me voló la cabeza, como dije. Y yo le doy un 8 también al cómic que se lleva, y acá se me chispoteó todo.
14-22 de 32 debido a 4. 8.
¿Se llevó un 8 también?
8 redondo, 32, sí.
Perfecto, 8 redondo para eso. Al cómic le fue muy bien, más allá de lo que yo piense del arte. Fueron 19 números este primer volumen, que en realidad era el volumen 3 de Miss Marvel, porque había volumen de Miss Marvel de Carol de antes. Lanzaron inmediatamente después otro volumen de 38 números en esa renumerada que hace Marvel, que duró hasta el 2019. Y en 2021 terminó con 18 números Magnificent Miss Marvel. Luego tuvieron una miniserie, ahora tuvo una miniserie Miss Marvel Beyond the Limit, un one shot llamado Bottled Up y un arco en la antología Love Unlimited, en realidad digital. Y ahora a partir de abril, cuando empezó a salir la serie y eso, salieron 3 one shots en los que hace team up con Wolverine, Moon Knight y Venom, como para generar un poco de la laca. El personaje es parte del equipo adolescente Los Champions, participa de varios crossovers como Civil War 2, Secret Empire y fue central en este evento Outlaw que dijimos, y es uno de los 2 personajes nuevos de Marvel que la pegaron en la última década y media. Miles Morales es un poquito anterior.
Sí, es verdad.
Y es como tipo 4 o 5 años anterior a ella, y ella son los 2 personajes que la han pegado, porque Ironheart en realidad tanto no la pegó, está ahí flotando. Otros personajes que han tratado de meter tampoco, estos 2 sí. Y me atrevo a que son lo que Venom fue en los 90. Sí. Que uno a Venom lo considera parte de los enemigos clásicos de Spider-Man y tiene la mitad de tiempo que los otros.
Sí, posta.
Sí, sí. Entonces, son personajes que han quedado y Kamala Khan y Miles Morales van a quedar de acá en adelante, porque además, no solo los guionistas, bueno, y casi todas sus apariciones, o por lo menos individuales, la ha escrito una persona de origen medio oriental o musulmán. Primero Shibuilo Wilson, que no es medio oriental, pero es musulmán. Y luego Sanadin Ahmed, que también escribe, va a dejar ahora dentro de poco, pero escribe a Miles Morales. Y ha habido algún otro guionista también de ese origen. Pero además también hay un montón de gente que ya está creciendo con el personaje, que el día de mañana van a ser guionistas. Y para ellos son parte integral del universo Marvel.
Sí.
Para nosotros son el personaje nuevo, porque venimos leyendo mucho tiempo, pero para otra gente van a ser parte. Para mucha gente, Miles Morales es su Spider-Man.
Sí.
Kamala no tiene la ventaja de ser legado de un personaje tan icónico. Claro. Captain Marvel, Miss Marvel, es un personaje de la B en los cómics. Y para el público en general, hasta la peli, no sabían quién era.
Yo me di a Manu que me he peleado con gente en esa época.
No, pero es verdad, o sea, por mucho que nos guste.
Manuel, efectivamente. Es una realidad.
No, efectivamente.
Sí, sí, ya sé, obvio. ¿Cuáles
son los personajes de la D? A mí me gustan. Miles Morales corre con el caballo del comisario, al ser un Spider-Man, pero claro, bueno, y a tener un guionista del peso de Bendis atrás de él.
Sí, Brian Bendis, como la, sobre Bendis, todo en esa época, que, sobre todo porque era Bendis en su punto más alto.
Bendis era la superestrella en ese momento.
Totalmente.
Y, como tú describías bastante bien.
Sí, Kamala no tiene ningún guionista de ese peso atrás.
La verdad es que no.
Tanto Joe Willow Wilson como Saladin Ahmed han hecho su marca y están laburando bien y todo, pero sí. No. Con menos tiempo arriba y con esa desventaja, se ha posicionado a la misma altura sin precisar videojuegos y películas hasta ahora. Que Miles también, en los últimos tiempos, estuvo en todo Spider-Verse, tuvo su propio... No es un videojuego completo, es como una especie de DLC o agregado que había para el Spider-Man que salió de él, más cortito. Kamala hasta ahora había salido, sí, en el videojuego Marvel's Avengers, pero como un personaje agregado.
También hay una serie para nenes en Disney Junior que se llama Spidey and His Amazing Friends.
Amazing Friends, sí, claro, pero parece un personaje secundario ahí, digo, ¿no?
Claro, ahí, a mí me llamó la atención cuando lo vi. Ah, mira, está Kamala.
La polenta del personaje y lo bien hecho que está te demuestra que sin esas ventajas se ha puesto a la misma altura y ha formado parte. Así que eso está re bueno y está de vuelta. Les agradecemos, chiquinas, por estar de vuelta por acá. Cuéntenle a la gente dónde y cuándo las pueden escuchar ustedes.
Sábados, cada dos sábados, de 16 a 18 por Mixtape Radio. Por ejemplo, salimos el sábado pasado y sábado que viene no vamos a salir, el otro.
Pero pueden seguir el Twitter y el Instagram para ver novedades. Chicas sí. Viñetas, ¿no?
Chicas entre viñetas, sí.
Chicas Viñetas, todo junto. O buscan Chicas entre Viñetas para estar listadas también en el post del programa y todo lo demás. Vamos a ahora a pasar al final del programa y a las noticias que no van a ser tan potentes como las de la semana pasada con la San Diego. Escuchando un poco de música, que por lo general nosotros nos reducimos a un track, como escuchamos al principio del programa, el track central, la Miss Marvel Suite, que está genial. O sea, automáticamente, sí. De la misma manera que la música de los Avengers se cimentó como la música de superhéroes, del grupo de superhéroes, los dos compasitos del parararana de Miss Marvel automáticamente te dicen que es ella. Y después ponemos temas que son inspirados en, pero esta vez valía la pena la música buena que había en la serie, que a mí a veces me gusta mucho una serie de delincuentes y artes marciales que se llama Warrior, que es de gangsters chinos en el siglo XIX en San Francisco, y utiliza mucho rap en mandarín y cantonés, y está genial, le da pila, o sea, es re anacrónico, pero rap y gangsters repega y te llega. Y acá el rap en urdu y en hindi, otras cosas que usan en la serie, funciona muy bien. Y uno de los temas se llama Rosy, que significa, es un nombre en urdu de mujer que significa flor rosa, pero también significa progreso, y que es de una rapera pakistaní que se llama Eva B, que supuestamente es una de las primeras raperas pakistaníes, o por lo menos una de las primeras que tiene proyección, que es una muchacha que empezó a rapear por allá por el 2014, la familia medio que le cortó el mambo porque no le gustaba, y finalmente se comprometió a seguir rapeando, pero siempre con seudónimo y nunca mostrando la cara, siempre tiene puesto velo.
Mirá.
O máscara anti-COVID, como una foto que estoy mirando acá. Ella dice que a ella le gusta usar el velo, bueno, es toda una discusión que no da, que podríamos invitar a la Kia para hablar de eso. Está genial cuando lo deciden, pero está bueno, es un montón de cosas. Pero bueno, ella ha largado uno de sus raperos favoritos, es Eminem, y esta canción que se llama Rosy, en inglés dice, este es el efecto de las palabras de la gente sobre mí, la diferencia en lo que pienso y en la forma de ver el mundo, el mundo sigue hablando, pero el coraje para hablar es el coraje para volar es el destino de mis viajes, o algo así. Está re bueno eso, y está bueno que hayan incluido este tipo de música, que aparte, además está buena. Como persona consumidora y que me gusta el hip hop, está buena la canción. Y bueno, se puede buscar más música de ella. Vamos a escuchar entonces Rosy y el final del programa 495.
Bueno, gracias por la invitación y bueno, esperemos pronto estar hablando de algún futuro proyecto de que veamos.
जो कुछ भी सीखा गलतियों से ही तो सीखा मैंने खुद को संभाला गिर के ही तो उठना सीखा मैंने जब भी बिखरी तो बिखर के से मटना सीखा मैंने जब ख्वाब टूटे तो उनको पूरा करना सीखा मैंने कभी तो मैं भी नाजुक सी कली थी कभी तो मैं भी बाबा की परी थी रस्तों पे डर डर के ही तो चली थी दुनिया जो कहती थी मानती मैं सही थी पर किस्मत ने जो दिया था वो मुकद्दर में अकेले था चलना जिंदगी के सफर में अपनी मेहनत से आज मैं खड़ी अपने पैरों पे इस जज्बे से आज हुआ खुद पे फखर है असर है ये मुझ पे लोगों की बातों का फर्क है ये सोच और दुनिया की नजरों का दुनिया तो बोलती थी बोलती ही रहेगी हिम्मत का है परवाना परवास है हौसलों का वक्त घर में ठहरी औरत बाहर निकलते बनी मर्द तनकीद का निशाना बनती रही मैं हर वक्त खुद को मजबूत रखा छुपाया मैंने हर दर्द मजदूरी से शुरुआत रंगों में आके थी मैं औरतों के बीच अपनी मदद बनी मैं तो पीछे बोले पर दुर्गत में कोई ना पूछता पर जब तक के सांस मेहनत से कभी ना थकी मैं कब तक रहूं इन इनविजिबल जंजीरों में हिम्मत की है चमक हाथों की लकीरों में कब तक करूं जीवन के कांटों का मैं सामना कांटों को काटने के लिए कुल्हाड़ी बनूं मैं
Perdidos en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analistas, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Deslizándonos por ese ritmo de hip hop pakistaní, llegamos rápidamente al final del programa número 495 y vamos con un 3, 2, 1...
De noticias.
Se nos cosas que pasan.
Bueno, lamentablemente vamos a arrancar las noticias con una necrológica, como sabrán la mayoría de ustedes, porque lo sigue de las redes o porque se vio en todos lados. Falleció con 89 años Michelle Nichols, conocida mundialmente, querida por su papel como Uhura en la serie original de Star Trek en la década del 60, su serie animada y las películas entre los 70 y los 90. Fue cantante, activista, actuó en un montón de cosas antes de Star Trek y después, ninguna tan importante. Trabajó cantando en clubes, cabarets, tuvo un par de discos, pero también pensó en renunciar en un momento para irse a un papel de Broadway. La convenció el propio Martin Luther King de quedarse.
Esta nota es tremenda.
es brutal y la citan montones de personas como su inspiración para dedicarse ya sea a la actuación, a la ciencia o a la exploración espacial. Una es la astronauta Mae Jemison, que apareció en TNG aparte. Otra es Whoopi Goldberg, que siempre cuenta su anécdota de: mamá, mirá, hay una mujer negra en la tele y no es la empleada.
Claro.
Eso es brutal. Y bueno, una Whoopi Trekkie como nosotros también. Sí. Después, bueno, más que nada, en realidad, después de Star Trek, se dedicó al circuito de convenciones, todo, pero también colaboró voluntariamente con la NASA en un programa para incentivar el reclutamiento de mujeres y otras minorías, y minorías étnicas, imagino que algún otro tipo también, a la NASA. Y la lista de grosos que se unieron a la NASA por ella, por ejemplo, Sally Ride, la primera astronauta mujer, Estados Unidos, por eso astronauta, el primer astronauta negro afroestadounidense, varios directores y veteranos de varias misiones espaciales de la NASA, un montón. Estuvo también en la National Space Institute, que hoy es el National Space Society, una ONG dedicada a promover la exploración espacial, y llegó incluso a volar en 2015 en un vuelo esférico de observatorio de la NASA, lo más cercano que llegaba al espacio. A partir de 2015 empezó a tener problemas de salud, en 2018 se le diagnosticó demencia, y bueno, hace un tiempo reportamos nosotros en las noticias que había habido todo un quilombo entre su manager, amigo, barra cuidador, que medio que parece que la estaba currando un poco. Apareció el hijo de ella, que tampoco parecía ser trigo demasiado limpio, porque ya se había retirado de los eventos e inmediatamente después de que el hijo tomó custodia legal de la señora, anunciaron un tour de despedida que llegó a pocas fechas, porque después vino la pandemia. Pero en las pocas fechas que estuvo, la gente decía que la veía ida, que no reconocía a nadie. Y eso, y bueno, estuvo medio guardada hace tiempo después de la pandemia o durante la pandemia. Y el otro día falleció el 30 de julio por problemas cardíacos. Una lástima que actoralmente no haya hecho mucho más, pero está todo lo otro que hizo desde su papel en Star Trek y después lo que hizo con la NASA es algo súper grosso y claro. Se va otro miembro de la tripulación original y
queda Shatner y Koenig.
Shatner, Koenig y Takei.
Y Takei, sí. Pobre Zulu, pobre el Takei.
No me lo mate al pobre Takei. No me lo mate al pobre Takei. Bueno, ese, y cruzando la vereda, como dice
Mael. Como decimos, sí, cruzando la vereda a la franquicia de enfrente, la rebelión comienza una semana después. Aquí tenemos nuevo tráiler y póster de Andor, que se viene ahora el 31 de... se pasa
del
31, iba a ser el 31 de agosto y se pasa el 21 de septiembre. Y bueno, va a ser... Pero en vez de 12 episodios de una, nos van a dar 3.
Y sí, los muestran un poquito más. Sí, y después lo pasan todos semanalmente. Son 12 episodios en total y ya está confirmada la segunda
así
temporada.
Así que, sí que bueno, eso.
Esta serie, esta temporada... pasa 5 años antes de Rogue One y es un año en la vida de Andor. La temporada 2 son los 4 años siguientes.
Ah, mierda.
Van a tener saltos, van a tener 4 paquetes de 3 años con saltos en el medio.
Sé que ¿cómo se llama? Ya dijeron que Cachuzo lo bien, aparece en la segunda temporada.
Ah, bueno, sí, no se ha visto nada de Cachuzo. Lo que sí se vio en este tráiler, aparte de que todo me encanta cómo se ve, es que aparece Forrest Whitaker como Zoe Guerrera.
Sí,
eso no, claro, no se sabía. Un Zoe Guerrera menos baqueteado que Rogue One.
Sí, sí. Bueno.
Veremos cómo le toca la baqueta. Pero bueno, esta es una de las series, la serie que más estoy esperando yo de Star Wars, porque todos saben acá que soy
muy fan de toda esa parte.
De la parte de la era de la rebelión. Bueno, por cierto, ¿por qué será esto? Puede ser un tema de demora en postproducción, pero también puede ser para que no coincida tanto con She-Hulk, que empieza a salir el 17 de agosto, entre el 17 de agosto y el 12 de octubre. Van a convivir, pero no tanto. Y bueno, sí, la serie
de hecho, de hecho, She-Hulk la movieron de los miércoles a los jueves, si mal no recuerdo. Así que supongo que es especialmente para que no se pise con algo, que fue lo que pasó justamente con Miss Marvel, que se pisaba con Obi-Wan.
Claro, se ve que eso no les sirvió. Y está basado en miércoles.
Está todo el mundo ahí, obviamente, que ya sabemos que los miércoles están en las cosas.
bueno, salvo Vivón, que se estrenó un viernes, pero después hay todo el cosas bizarras, pero la idea es como
sí,
que
pero son,
que,
son sí, los platos, son los platos fuertes,
claro,
de Disney Plus,
claro, tal cual. Es más Star Wars, incluso es más Star Wars el plato fuerte que la serie de MCU. Yo creo que sí, porque si Star Wars viene, arrastra para mí más gente.
No sé.
Sí, es debatible, pero es como, pero por lo menos lo que tienen es como en Star Wars vienen, sobre todo, bueno, a ver, desde Mandalorian, que empezaron a decir, bueno, 80, series de Star Wars venden.
Y sí, Star Wars es menos. Con Marvel tenés por lo menos 3 series y 3 películas por año, y con Star Wars películas hace rato que no tenemos.
Y es como que todavía y no tenemos noticias de películas pronto.
No.
Y además el tema es que con las series del MCU introducen personajes nuevos, mientras que
en Star Wars exploran cosas.
Claro, salvo el caso de Mandalorian, que que bueno, casi fue el puntapié de decir, bueno, cheque, hagamos una serie de Star Wars de algo, bueno, puff, Mandalorian.
Sí, sí, sí.
Bueno, y después explotó, bueno, hagamos más series de Star Wars. ¿Por qué? Porque vendí. Y ahí hicimos un poco Boba Fett, Obi-Wan, ahora viene esto, bueno, Bad Batch.
Bueno, y si en Disney Plus todo es producción, alegría, a menos que seas uno de los que trabaja los efectos visuales de Marvel.
Acá la otra vereda desde una del otro barrio que se
Warner Discovery es un contenedor de basura en llamas, la puta madre.
Sí,
porque se fue por el batitubo Batgirl.
Esperamos, tenemos ganas, pero sí. Acá anunciaron que el capo de Tutti Capi de Discovery dijo no a la basura.
De Eddie Zaslav, que ya además viene con algunos antecedentes medio específicos, porque tipo el loco tenía como parte de su, no sé, paquete o lo que fuera, elegir a dedo 5 miembros de la directiva. Adivina si son todos hombres blancos.
Sí, me habían dicho como que había un tema con que el chabón en algún momento se dijo ser anti-woke.
Sí, sí, él dijo, no dijo eso, pero dijo que él no va a elegir en base a etnia, sexo o lo que fuera, que básicamente. Siempre.
Que básicamente lo mismo.
Si tenés que decirlo.
Claro, es como yo no discrimino.
Batgirl iba a estrenarse este año, salió a rodar hace poco, iba a estrenarse este año para HBO Max. Y la dirigieron Adil y Bilal, los mismos que hablamos hace un rato, porque dirigieron los dos primeros episodios de Miss Marvel y fueron los directores de directores, básicamente. Estaba con la actriz Leslie Grace como Barbara Gordon, ya que hicimos como Jim Gordon, Michael Keaton como Batman y Brendan Fraser como Firefly, que está muy bueno el traje que tiene. Y tenía música de Natalie Holt, o sea, ya tenía música. Que es la que hizo la música de Loki. Tiene un presupuesto entre 70 y 100 millones de dólares, mientras que Batman tuvo uno de 185, y además está filmada y pensada para tele, para streaming. Claro. Entonces, David Zaslav, capo de Discovery y Warner, no quiere que los superhéroes de DC se usen en la pantalla chica, sino que quiere apostar a la pantalla grande. Bueno, mientras tanto Flash con el incendio dentro del incendio que es Ramírez sigue adelante por el momento, sigue en pie. La gente empezó a decir, van a cancelar todo. James Gunn dijo no, la temporada 2 de Peacemaker se hace.
Bien.
Vi gente diciendo se cancela Doom Patrol y Green Lantern, pero no vi nada. Creería más que puede pasar con Green Lantern, porque en realidad no se empezó ni a producir.
Sí, pero la cuarta de un patrón está...
Estaba firmada.
Está terminada, y creo que tenía fecha de estreno cuestión.
Bueno, también estaba terminada de firmar Battle. Bueno,
pero Battle creo que le faltaba post, me parece.
Sí, y a varios capítulos de Battle también.
Seguramente también, sí.
Igual no creo que pase por ese lado. Están en una reestructura porque llegó el jefe nuevo y puso la chota arriba de la mesa. Uh-huh. Y están en una reestructura porque Discovery traía su propio sistema de streaming. Discovery Plus, porque se matan con los nombres. Y parece que en Latinoamérica se va a comercializar como paquete HBO Max y Discovery Plus. Ya tenemos HBO Max.
Claro, sí.
Pero es una locura esto, es una falta de respeto al laburo de la gente. Y bueno, casualidad, pero que están cancelando es lo que tiene una mujer negra y latina como protagonista.
Sí. No podemos decir que sea a propósito, pero es como... Y viste, no parece.
Ya habían hecho la decisión de pasar Blue Beetle al cine.
Sí.
Y asumo que le hicieron a tiempo como para cambiar las formas de filmación y todo, las cámaras y demás.
Uh-huh.
Así que tampoco. Y eso terminó de filmar hace poco también.
Uh-huh.
Así que bueno, una verdadera cagada. Veremos qué más. Ojo, otra cosa. Hay gente que está diciendo. Nada, de esto es para hacer propaganda. Dentro de 2 meses dicen porque el público lo pidió. Primero que nada, antes de encontrar conspiraciones, encontremos estupidez y medidas de chota.
Sí, porque sí, además, digamos, hay un tema dando vueltas de que en parte, digamos, a ver, el tema era también es con este tema de reestructuración y bueno, obviamente. Hay un tema de que aparentemente por no sé qué ley o no sé qué cosa podés como no pagar impuestos sobre de cierta...
Pueden descontar ciertos impuestos si la película no la monetizan.
Claro, entonces es como que en vez de, es como que la visión aparentemente del CEO actual de Discovery es, bueno, en vez de comillas, perder plata en comercializarla, terminarla y estrenarla y que no dé rédito, la cortamos acá, hecha con que sí. Costó 90 millones de dólares y después descontamos impuestos.
Otra cosa que había era que dijeron que hicieron un par de proyecciones a audiencias de prueba y que dio mal resultado. Está bien, si no quieren gastar plata en reshoots, se entiende, pero hay un montón de cosas que las podés retocar en edición y diálogo extra.
No, pero además, según tengo entendido yo, hay algunos, a veces la audiencia, esas test de audiencia son con una película que no está terminada, de hecho...
También, claro.
Pasó...
Esto obviamente no está terminado.
¿Cómo se llama? Pasó con Justice League, perdón. Me acuerdo bastante que una persona que fue al show en vivo de Fat Mamillón dijo que sí, ellos habían visto, ella o él y la pareja, o sea, habían sido parte de la gente que vio la peli antes de que se estrene, y de hecho, bueno, fue antes de que se diera la peli de Whedon y todo eso, era como, o sea, como que, y bueno, pero vieron una película que no, o sea, estaba como, no sé, tenían animatics, o sea, esos monigotes.
Sí, sí. Esas pero, animaciones 3D pedorras que tienen para
son placeholder de cosas.
Sí, sí. Bueno, los que se están divirtiendo un montón son los que hacen memes, porque está tipo, Marvel, vamos a sacar 75 películas y 20 series este año.
Sí.
DC, al Gerard Butker. Y mi favorita es Sony. Te hace una película de El Muerto y te pone Morbius 2 veces en el cine. DC, cancela sí. Butker. Aparte, Batgirl tiene Bat adelante. Eso ya te gana un montón de público.
Sí, totalmente. O sea, es ridículo. O sea, si tiene Bat adelante, si tiene algo que ver con Batman, hay gente que le irá a ver, seguro. Hasta,
además, aparece Batman, aparece Michael Keaton. Iba a ser la primera aparición de Michael Keaton. De reaparición, ¿no?
Como Batman. Sí, porque se rumoreaba que iba a aparecer en la de Flash, pero no sabemos nada.
En la de Flash, de hecho, filmaron partes, mostraron
sí,
la
batimóvil
con el batimóvil, mostraron el traje y todo. Digo. Pero sí, está. Es buenísimo cómo Warner DC Studios, bueno, DC remozó sus redes sociales y le sacó el cómics a todo.
¿What?
Sí. Como Marvel, que Marvel es Marvel Entertainment.
Sí, está bien, está bien. Okay, está.
No, ojo, perdón. Twitter se sigue llamando DC Comics, pero en otros lugares, pero el nombre dice DC nada más, no DC Comics. Okay. Y la página web dice DC y no DC Comics. Está, bueno, se entiende, los cómics son una parte menor del negocio estos días. Pero ¿cómo puede ser que la van embarrando cada vez más?
No, es impresionante. Es increíble, o sea, que puedan seguir cagándolo.
Porque además... Man of Steel no fue lo que la gente quiso. Batman vs Superman no fue lo que la gente quiso. Obviamente Snyder era el problema. Es más, el otro día dicen que una documentalista fue a pedir autorización y acceso a archivos, no el que te bajaba internet, para un documental en donde iba a usar partes de la Justice League de Zack Snyder.
Uh-huh.
Le dijeron, no, solo hay una versión de Justice League, la de 2017.
Weird shit.
Se parece a nuestro chiste de Elliot Page siempre fue Flash.
Sí, eso es rarísimo.
Pero a lo que iba yo, el problema era Snyder. Henry Cavill no. Henry Cavill es un Superman perfecto. Uh-huh. Y podrían haber sacado.
Discrepo en el perfecto, pero sí, es muy buen Superman. Okay. Es un buen Superman. Sí.
Muy buen Superman. Pero podrían haber sacado. El Superman perfecto, en realidad, últimamente es este Tyler Hoechlin.
Sí, claro.
Pero le podrían haber sacado 3 películas en todo este tiempo.
Uh-huh.
3 películas más. Y sin embargo, tiene que aparecer Superman el hombro, la cadena de Superman en Shazam y Superman de lejos volando en Peacemaker para hacer un chiste. Sí. Es realmente un basurero prendido fuego. Bueno, y hablando de animación y streaming,
Cromados y animados, porque Netflix en septiembre estrena una serie que se llama Cyberpunk Edgerunners. Basada en la serie animada, serie anime, basado en el videojuego Cyberpunk 2077, que viene de la línea de juegos de rol Cyberpunk, originalmente Cyberpunk, Cyberpunk 2020, etc.
Sí, sí.
Hay trailer, ahí tenemos un trailer, y el estudio que se ocupa de esto es el estudio Trigger, que de hecho hizo algo en Star Wars Vision, hizo The Twins y The Elder, y ha hecho series como Little Witch Academia y Kill la Kill. O sea que es una serie, es un estudio con pedigrí, básicamente, y bueno, vamos a empezar esto.
Tiene linda pinta el uh-huh. Y bueno, y hablando de cómics y adaptaciones y de Netflix, acaba de firmar había firmado hace un tiempo, creo que habíamos hablado, un acuerdo con Dark Horse, que Dark Horse está buscando, además de Umbrella Academy, de meterse fuerte en el tema de las adaptaciones. Y salen 2 adaptaciones. La primera es ¡Pum!, que es Idris Elba va a protagonizar una película adaptando el cómic de Dark Horse llamado Bang, que es obra de Matt Kint y de Wilfredo Torres. Matt Kint es el autor de Mind Management o Mind MGMT, pero ha escrito Suicide Squad y Spider-Man y otras cosas, mientras que Torres ha dibujado Black Panther, Superman 78 y Moon Knight. Estuvo en el volumen de Moon Knight más reciente que reseñamos hace poco. Era uno de los artistas que hacía una de las realidades de Mark Spector. Va a tener un guión de Matt Kint y de Zach Olivix, que trabajó en Fear Street 1978 y Bullet Train, que se estrenó dentro de poco con Brad Pitt. Y va a estar dirigida por David Leitch, que es el que dirigió Deadpool 2. Una peli sobre un superespía que busca detener un culto terrorista que quiere causar el apocalipsis. Yo ni sabía que existía este cómic.
Yo tampoco, pero bueno, por veces Dark Horse publica varias cosas que...
Sí,
que
sí, sí.
Pasando, no tantas como otras, pero como otras series, pero bueno, publica cosas guayas y...
Y para la gente que dice que todo es superhéroes. No,
claro, o sea, obviamente ahí pasa mucho bajo la jada. Yo soy Dark Horse. Creo que estoy únicamente consumiendo las cosas de Mignola y colgué con toda la parte del universo de superhéroes de Black Hammer.
Sí, pero hay un montón de cosas.
Sí.
Y que es dentro del superheroico de lo más pulp que hay en el mercado en el momento.
Uh-huh.
Pero sí, hay un montón de cosas. Está bueno que Dark Horse nació como algo que después todos la identificábamos como la que tenía los cómics de Star Wars y de Predator y Aliens.
Claro.
Pero se convirtió en otra cosa. Siguió siendo lo que era a pesar de perder esas licencias. Con sus altibajos y eso, ¿no?
De tener Conan, Star Wars, Alien y Predator.
Hicimos un programa el año pasado sobre Dark Horse.
Sí.
No cabe duda que Dark Horse es una de las editoriales de cómics estadounidenses más importantes de los últimos 30, 40 años.
Sí, probablemente.
O sea, obviamente que Marvel y DC son las dos más importantes.
Y hoy y día Image.
Un Image y Dark Horse.
Sí.
Porque IDW ha hecho mucho últimamente, pero primero que nada no se le acerca ni de joda.
No, ni IDW.
IDW, 99,9% licencia.
Licencia, sí.
Que no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero no es como Dark Horse, que Dark Horse nació para ser un lugar de Creator Own, incluso durante la época fuerte de licencias, siguió apostando por ese, por ese tipo de cosas. E incluso Image tiene toda una etapa que, incluso ahora, Image como editorial per se, yo la veo más como un publisher que presta determinados servicios a sellos, pero como editorial sí. En realidad no tiene una visión
no,
o una...
Yo es lo que vengo diciendo hace un tiempo. Image con los años se volvió el bastión del indie de una manera que pretendía hacer en los 90s, pero que no era.
Pero con autores que sabían hacer más que dibujar gente linda.
Claro, y ahora es un lugar donde vos, obviamente tenés que tener un cierto capital de entrada, pero vos podés ir publicar tu cómic y si te va por todas las cosas, pero podés eventualmente publicar tu cómic de lo que sea y sale y.
Sí, creo que en algunos casos, si les interesa lo que haces, ni capital, digo.
Creo que tenés que tener, creo que los primeros. No sé si es algo así como que la primera X cantidad de números.
De números los cubrís vos, o sea.
Los cubrís vos sí. O algo así como, bueno, es. O a partir de ciertos números empiezas a caer.
Y es súper difícil realmente ganarse la vida con eso. Hay un montón de artículos que te cuentan cómo dividen eso entre los autores, cuánto les toca y todo. Es un quilombo, el publishing es una mierda en todos lados. Bueno, y tenés el sello de Image arriba, que sí, yo no digo que no exista como editorial realmente, lo dije recién, no, pero es una hipérbole. Sí hay ciertas cabezas curando las cosas, no agarran cualquier cosa que venga, y realmente han salido cómics excelentes de ahí adentro.
Hay cosas muy buenas, bueno, a ver, tenemos... De ahí han salido cosas muy muy buenas realmente, autores muy buenos y se junta mucho talento ahí. Sí. A veces talento nuevo.
Ciertamente.
Y a veces cosas, o sea, por ejemplo, en su momento Jonathan Hickman, cuando todavía no era Jonathan Hickman, básicamente, publicaba The Manhattan Project, que era un cómic así re falopa, lo publicaba ahí.
Pero Murder Falcon es de Image también.
También, quiero decir.
Daniel Warren Johnson ahora hace cosas para Marvel, pero en un momento estaba publicando esto y están saliendo otras cosas interesantes siempre en Image. Que en Image va a encontrar cosas interesantes. Es más, si vos te le apareces con el catálogo de Image a alguien en la de Image ahora a alguien en el 94 o 95, no te va a creer.
No, obviamente. Porque
no tiene nada que ver. No debe haber editorial que haya hecho un giro más brutal.
Sí, yo lo decía el otro día, Image, lo que publica Image, que sigue, a ver, que las únicas dos cosas que Image sigue publicando desde los 90 son Savage Dragon, porque el único involucrado es Eric Larsen y la gente. Eric Larsen quiere.
Eric Larsen no quiere rendirse, yo creo. No sé cuánto vende, no sé cómo mierda le va. Sé que rotular para él es un infierno, por lo que me han contado, digo. Pero sí hay.
Sí hay, y lo otro es Spawn, que yo creo que está ahí para vender juguetes.
Sí, ¿y cuántos vende de Spawn? Porque Mafarda es un juguete de todo tipo. ¿Cuántos vende de Spawn? ¿Cuántos lavados de guita de McFarlane?
Sí, no, yo no sé, pero bastante es el lado de Victor McFarlane que tiene también. Creo que no hay uno de los popes de Image que safe
de ser medio turbio.
De ser medio turbio, sí.
El capo actual, que no es de los originales, que es Kidman, aparentemente es terrible sorete que curra a los co-creadores.
Sí, básicamente al co-creador de Walking Dead y o el de Invincible, o ambos también.
Yo me imagino a Robert Kirkman de chico diciendo: cuando sea grande quiero ser como Stan Lee. Y se lo tomó a pecho totalmente.
Sí, totalmente.
Es como el chiste de Jeff Bezos: papá, cuando sea grande quiero ser un dragón. ¿Qué? Sí, quiero atesorar un montón de dinero y acostarme arriba de él.
Claro, sí, más o menos.
Bueno, y hablando de Dark Horse y hablando de estas adaptaciones, tenemos una última noticia que es otra adaptación.
Que es dentro de tu mente. Los proyectos de Netflix con Dark Horse no se limitan a Umbrella Academy y lo de Iris Elba, sino que además van a adaptar el cómic Mind Management o Mind MGMT, como le decía yo, porque yo no entendía que se llamaba. Recién hoy aprendí que era Mind. Dije, mira vos, yo leía MGMT y no sé por qué pensaba que era. No, ni pensaba que era. Pero bueno, de Matt Kint, que bueno, él es un cómic que yo, de verdad, lo he visto ahí el título, pero jamás lo leí.
Yo sé que existe, tiene 36 números y un par de especiales, originalmente entre 2012 y 2015. Kint es guionista y dibujante acá. en un estilo súper plástico, como bocetos de lápiz acuarelados arriba. Es un cómic que habla de una muchacha que encuentra como un proyecto especial, top secret, llamado Mind Management, que usa poderes psíquicos como armas, delfines parlantes, publicidades hipnóticas. Entonces, el look onírico que tiene el arte tiene que ver con esto.
¿Esto va a ser animado o va a ser...?
No dijeron nada, pero asumo que es live action. Porque tienen como showrunner, como guionista principal, pero como productor ejecutivo, y probablemente como guionista principal, a Curtis Wynn, que es guionista de un par de episodios de Stranger Things, pero trabajó también en Invincible, Narcos y Walking Dead. Es este otro segundo proyecto. Bueno, variedad, o sea, es adaptación de cómic, pero no tiene nada que ver. También tuvo un juego de mesa bastante exitoso hace poco,
¿no? Yo no sé ni de qué iba, pero eso de... Vamos a ver qué onda. El cómic, capaz que le pone una leída, porque... No sé qué de Matt King, no sé si leí algo de capaz que...
Imagino. Hizo Marvel Knights Spider-Man, pero no sé si justo esa miniserie leí. Y hizo tipo cosas sueltas para DC puntuales. Unos cuantos números. Hizo. ¿Sabes qué leí de él? Un par de números de Frankenstein Agent of Shame, del New 52. Nada que digas, che, qué bueno que leí ese cómic.
Claro, o sea.
Nada que digas qué mierda este cómic, pero tampoco que digas qué bueno que lo leí. Debo recomendárselo a todo el mundo. Y te digo la verdad, el arte del loco en Mind Management no me llama.
Sí, admito, esa es mi barrera. Es como que veo eso y digo, el arte no me
pega. Es malo, pero no me llama a mí. Tiene algo de Ben Templesmith.
Sí.
Pero no del todo. Y Wilfredo Torres tiene un arte muy limpio, muy línea clara, pero mezclado con cosas yankees. Para este de Bang, Idris Elba haciendo de un superespía, que aparte en el cómic es negro ya, no es que es una adaptación woke o algo por el estilo, como dicen algunos bobos, está mandado a hacer. ¿Cuántas veces se ha rumoreado que Idris Elba va a ser James Bond?
Sí.
Pero creo que, por lo menos, Bang es algo que me llama más la atención ver en la adaptación que leer el cómic. Probablemente sí. Vea la adaptación y después me lea un cacho del cómic para pa comentarlo o algo por el estilo. Mind Management, no sé si me llama ninguna de las dos cosas. Pero bueno, vivimos en esa época en que hay tantas ofertas de cosas comiqueras que podemos decir, no lo voy a ver.
Claro, ese es el tema.
Capaz que lo veo. Bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de adaptaciones de cómic. Esta vez porque son dos que las concentramos en uno por temas de calendario y todo. Y porque tampoco hay mucha oferta realmente, no vamos a estar hablando de los cómics de donde nacen.
Sí, vamos a hablar.
En el caso de The Boys, que es uno de ellos, porque realmente ya hablamos de la serie en general,
sí.
Hablamos de la miniserie Dear Becky,
uh-huh.
Y podríamos hablar de la miniserie Herogasm, que uno de los capítulos toma algunos elementos de ella de la temporada 3 de la serie, pero la serie ya es un animal tan distinto.
Sí.
Al cómic.
No tiene mucho sentido, la verdad.
Mucho sentido. Y. Dear Becky tenía sentido hablar de ella porque era el regreso a. Después de muchos años del cómic, claro. No sé qué. Herogasm es una miniserie lateral de la misma época en que estaba saliendo el cómic.
Y de hecho, es parte de la trama central del cómic, pero no es. El cómic de aquella época, como tú ya dijimos, lo reseñamos medio en general, y no tiene mucho sentido porque...
No tiene mucho más que decir.
No, porque además, una cosa que yo siempre digo cuando hablo del cómic versus la serie es que la serie lo que hace muy bien es ayornarlo al día de hoy. El cómic es un cómic que está muy bien hecho.
Para principios de los 2000, de cuando era,
sí. Exactamente, para la guerra. Es la guerra de Irak, en esta época post-2001,
Lo actualiza bien al tema de la alt-right, de los trampistas y claro. Todo. Terminaste de ver el otro día la temporada, ¿no?
¿De Voice?
Sí.
No, recién voy de un campo.
Ah, como me comentaste que habías empezado a ver también Umbrella, pensé que habías terminado una. Estás alternando.
Estoy alternando, sí.
Para no... Charlaremos la semana que viene. Va a estar el trasgo que pidió estar para hablar de Voice, pues está muy copado. Y va a estar Caro también.
Caro y Chris, de hecho.
Chris no puede porque están ocupados. Chris y su otro crew, que es la gente de la taberna de rol, que el otro día estuve en vivo en el Twitch de ellos charlando sobre el juego de rol, estuvo muy bueno. Están preparándose porque están invitados en este Calcamón. Allá en tu otro hogar de Rosario.
Sí, capaz que voy a la caca. Estoy viendo por
ser. A ver a Jeff Jones.
Estoy seriamente considerando llevar un cómic de Green Lantern para que me firme.
Y sí, es una oportunidad que no se tiene todos los días.
Y no, la verdad que no. Y tengo un buen cacho de. Del run de cosas. O sea,
te estoy diciendo, si llegás a ir, capaz que te digo, comprame algún TPB y hacelo firmar. Está especial para que me firme, como se llama Rebirth.
Sí, Rebirth.
Yo me estoy acordando que cuando salió Rebirth y estaba saliendo, no sé si Infinite Crisis o algo, un par de años
más
después.
Más o menos, sí.
Yo dije, iba a decir estos micrófonos, pero han cambiado, pero en este programa dije al aire algo realmente muy poco delicado y lo voy a repetir. Dije, a Jeff Jones le entrego mi ano de fan. Han cambiado los tiempos.
Sí.
Jeff Jones coescribió Wonder Woman 84.
Sí, la verdad que eso ya es como...
Pero no dejo de reconocer lo que hizo...
No, con Green Lantern, lo que hizo Green Lantern.
Y él por alguna otra cosa también en la que tuvo mucho que ver. Entonces, la verdad que sí, que soy capaz de decirte, agarrá una batea y después te lo pago.
Dale.
Y hacémelo firmar.
Lo que tengo que ver es porque no estaba todavía subido el...
Las fechas. Sí, la fecha que va a estar él. O sea, no sabíamos que venía Jeff Jones, si no te daba algo que tengo acá, alguna cosa que tengo acá, como hice cuando estuvo Chris Claremont en Comicopolis y le di a Pablo Praino mi tomo de Dark Phoenix.
Claro.
Pero es una oportunidad que no sé cuándo se puede volver a dar.
Ay, no, Pablo no viene por acá.
No sé, vos sabés.
Preguntale, porque capaz que.
Capaz que va. Igual no tengo River. Creo que lo único que tengo de Jeff Jones es un tomo de Green Lantern suelto, de la época de los Alpha Lanterns y eso. Porque no estaba comprando prácticamente nada en aquella época.
Claro.
Tendría que ver. Y ese lo tengo porque me lo regaló Federico Alocchi, un dibujante que dibujó un par de números por ahí. Uruguayo, dejó un par de cosas por ahí, pero bueno. Y bueno, y vamos a estar hablando de Umbrella Academy, temporada 3, que tampoco tenemos mucho para decir porque. La miniserie de cómics, ¿no? De la serie,
sí. O sea, tenemos que la miniserie de cómic, que sería...
Son
que
dos.
Que se corresponde, ¿no? Sí, a ver, eso te lo
digo. ¿No salió? El siguiente volumen no salió todavía.
¿El 4 no? No salió todavía.
¿Tiene que ver con los Sparrow y eso?
O sea, es que la Sparrow Academy aparece al final del volumen 3.
Sí. Exacto. Entonces, eso no salió porque Gerardito se la está pisando.
Sí.
Y después está la miniserie de Hotel Oblivion, pero no tiene que ver con el Hotel Oblivion que hay en esta serie.
Claro,
que incluso ni siquiera se llama Oblivion.
Claro, que está el Hotel Obsidian, que no tiene nada que ver.
Tiene que ver, pero no tiene que ver. O sea, es un hotel multiloco, falopa.
Claro, pero no es el...
No es el mismo, es una idea adaptada.
Claro, no es el Hotel Oblivion del cómic, que es básicamente la zona fantasma de los...
Sí, del profesor Hagrid. Entonces, también le pasó, si bien las otras dos temporadas adaptan un poco más... La primera es la que más cercanamente adapta. Después todo empieza a tomar su propio cariz, su propia cosa, ¿no?
Claro.
Y creo que ni siquiera llegamos a hablar en su momento de una miniserie que hay de Klaus.
La de Klaus y los monos vampiros. No, eso no lo hablamos.
Creo que terminó de salir después de que grabamos la segunda temporada o algo de eso. Pero no sé.
Por ahí.
Entonces, en realidad, no tiene el mismo sentido que hablar de el primer TPB de Miss Marvel, que es básicamente en lo que está basado con los cambios que tiene para el MCU, o el de Thor, que podríamos haber hablado también de la saga de Gore, pero elegimos hablar de Mighty Thor. Entonces, y también porque tenemos que concentrar algunas grabaciones, algunas cosas. Por un segundo, y después me di cuenta que no iba a llegar más nadie, por un segundo consideré agregar Paper Girls también.
No, bueno, ya está, ahí no llegamos ni en pedo.
No llega nadie, y además después dije, Carlitos leyó el cómic y le gusta, entonces más vale.
Sí, hacemos Paper Girls. Lo vamos a hacer conjunto con otra cosa, capaz. Pero bueno, demos un tiempito para. Yo también leí el cómic, así que bueno, también. Y se hicieron otros 8 capítulos que no llevo bien. O sea, ya me tengo 18 capítulos de 18 horas de serie en una semana.
Y yo descubrí, tipo el día anterior que iba a salir la serie de la adaptación a TV de Paper Girls, que trabaja Jason Mantzoukas.
No, cierto.
Y Grandfather.
Ah, sí, bien, me imaginé.
Sí, bueno, es como que yo no sabía nada de los personajes, pero no va a ser de una de las nenas.
Por más que tranquilamente Jason Mantzoukas lo haría, pero.
Sí, sí, pero claro, o sea, y ahora que después fui y desearía, después de ver la serie, leí un artículo sobre su laburo en la serie. Él era fan del cómic de antes.
No, pero.
Y de hecho, él le presentó el cómic a Ali Wong, que hace de una de las nenas de adulta. Y cuando se enteró que estaban haciendo una serie, fue y le dijo a la gente, conseguimos un papel, ya. Y en ese artículo me pinché un par de cosas del cómic, porque la serie hace otras cosas, adapta algunas cosas distintas, sí. Lo que leí, y me pinché un par de cosas del cómic que se prefirió no pincharme. Tampoco nada sí. Que me...
Igual creo que no es, el cómic tiene una cosa de... es más el viaje, no sé si hay tanto spoiler.
Te digo, la serie está bien, no tiro cohetes. Pero está bien. Y descubrí una gurisa que para mí tiene que ser Kitty Pryde.
Genial. Sí, bueno, hay un personaje.
La gurisa con plata que anda con el hockey. Esa nena, nena, una chiquilina como de 15, tiene pinta de Kitty Pryde. Además hace de judía, justo.
Sí, por eso.
La actriz no sé si lo es, pero el personaje es judío. Y a mí me dio una vibra Kitty en los primeros tiempos. Es muy gracioso. Porque ninguna de las actrices tiene un currículum. Son chiquilinas de 14, 15, 16. Creo que a reventar hay una que tiene 18 y parece más chica. Porque hacían de gurisas como de 12, 13 en la serie. Ninguna tiene un currículum realmente amplio. Entonces, vos buscas fotos de ellas y salvo los que son screen caps de la serie, son todos de ellas como de nenas de 10 años.
Claro.
Pero yo quería encontrar una foto de esta gurisa para postear y decir qué bien que haría de... Y tuve que sacar una screen cap, porque usaron una screen cap de otro lado, porque no había foto de ella que sirviera, porque son todas viejas. Ahora imagino que estarán en más cosas a partir de esto y serán más conocidas. Se deja ver, y creo que también sirve independiente del cómic. Capaz que ustedes cuando la vean con el cómic arriba tienen otra cabeza. A mí me dejó con ganas de verla, porque hay algunos buenos laburos, y me dejó con ganas de ver qué onda el cómic también. Pero tal, eso será... Más adelante, en algún momento que acomodaremos en el calendario 2016. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y nos volvemos a encontrar con ustedes, estimados oyentes, la semana que viene, aquí en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.